Arratsaldeon, barkazazue atzerapena, esan dizuet. Hor, Tolosaldeko kanaleko kazetariko daukaguna hitz batzuk jaso nahi zitun, gure gaurko hizlarien gandik, eta horregatik izan da atzerapena. Bueno, nik uste dut hemen zaudeten guztiok edo gehienok ezagutzen dezuela Tolosako bizikidetza foroa, baina alere esango dizuet, bueno, zer dan gutxi gora bera oso labur esan da, bada hausnarketarako esparru edo gune anitza, non pensamolde guztiak, pensamolde politiko edo ideologiko guztiak edo gehienak daude ez ordezkatuta, baino bai presente. Iraganari errepaso bat eman nahi izan diogu batez ere gure etorkizuneko bizikidetza sendotzeko nahian, eta baita ere iraganak, indarkeriak, injustiziak, giza eskubideen urraketak utzi dizkigun hainbat zauri eta austurak josteko asmoz. Horretarako biltzen gea, bueno, batarteka eta horretarako eta horregatikan bultza edo sustatu egin izan ditugu hainbat ekimen, non biktimen ahotsak adibidez entzun ahal izan ditugun, non beste herrialde batzuetako bake prozesuak eta gatazka konponketak entzun edo ezagutu ahal izan ditugun, eta gaurko maila ere marko edo esparro horretan kokatu nahi dugu. En ese marco de reflexión sobre lo que nos ha ocurrido, sobre la ruptura o por lo menos algunas rupturas mínimas o mayores de convivencia y sobre la vulneración de derechos que se ha producido en nuestro país y sobre muchísimas personas, que creíamos que era también imprescindible echar la vista atrás para mirar después al futuro como parte del relato, de los relatos que se vayan construyendo, esa mirada a la respuesta que el Estado, a través de la ley y a través de los tribunales, ha dado al fenómeno violento, al fenómeno terrorista, con esa pregunta que nos hacíamos de si todo vale en ese contexto. Y para responder a esta pregunta tenemos tres personas, bueno, que de verdad cada una de ellas ya sería un lujo, y tenerlas a las tres juntas hoy pues es un lujo pues aún mayor. Lo primero, desde el foro y personalmente, bueno, pues lamentamos haber tenido que organizarlo esto el día 14 de abril. Habríamos estado hoy a gusto en el cementerio compartiendo el homenaje a las personas represaliadas por el golpe militar del 36, pero no habría podido ser otro día, porque por lo menos Carmen y José Ricardo era el día, justo el día que podían venir, y por eso estamos hoy aquí. Bueno, las tres personas son Carmen Lamarca, pues me acabo de dejar las gafas ahí dentro, ahí detrás, las puedo coger, pero Carmen Lamarca es catedrática de Derecho Penal. En estos momentos trabaja en la Carlos III, en la Universidad Carlos III de Madrid. Si cogéis su currículum, es verdaderamente impresionante el abordaje que ha hecho precisamente del tema y de la respuesta legal a los delitos de terrorismo, la expansión del concepto de terrorismo, etcétera, y lo ha hecho tanto desde ella como investigadora en un buen montón de artículos, de libros, y también como directora de tesis doctorales, algunas de las cuales han abordado, de nuevos doctores y doctoras han abordado esta temática, y también participando en proyectos de investigación en esta materia. Es abogada también y ha actuado como abogada en algunos procesos importantes, algunos de los cuales pues nos toca de cerca, como fue en el caso Egunkaria. ¿Quién llevaste a Juan Mari Torrealday? Fue la abogada defensora de Juan Mari Torrealday, pero bueno, sobre todo, como decimos, en su faceta de investigadora universitaria, la que hace que esté aquí. José Ricardo de Prada es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lleva en la Audiencia Nacional desde el año 1990, él pasó primero por el País Vasco, fue juez de Baracaldo y magistrado también en Bilbao, y recaló en la Audiencia Nacional. Es hoy un experto, bueno, le ha tocado enjuiciar delitos de terrorismo en la Audiencia Nacional y otros delitos graves de corrupción, etcétera, y sobre todo también delitos actuando la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ejerciendo la jurisdicción universal. Fue el ponente de la sentencia que condenó al militar argentino Adolfo Scilingo, conocido por ser uno de los artífices y de los famosos vuelos de la muerte, los escuadrones de la muerte. José Ricardo de Prada, además, ha sido juez en el Tribunal de Apelaciones de la Antigua Yugoslavia para Bosnia-Herzegovina en Sarajevo, los años 2005-2008, si no recuerdo mal. En estos momentos también ha participado promoviendo procesos y reformas legales en materia de justicia en Centroamérica, y en estos momentos también lo hace en diversos países de África, en Níger, en Mali, bueno, por ahí, ¿verdad? Y también participa en el proceso de paz en Colombia. Bueno, no sé qué más decir de él. Como os digo, tiene un largo y profundo pasado y un buen presente, y como digo, es un referente también dentro de la justicia española. Íñigo Iruin, lo conocemos sobradamente. Aquí es una persona, un hombre conocido, un abogado de prestigio que ha defendido, bueno, pues muchísimas causas y a muchísimas personas ante los tribunales, de la audiencia, no solo ante la Audiencia Nacional, también ante los tribunales de aquí, y ha llevado muchas causas en los más variados terrenos, pero es particularmente conocido aquí, bueno, pues por ejemplo, por haber sido la acusación en nombre de las familias de Laza y Zabala, por ejemplo, y por haber llevado otro montón de causas ante la Audiencia Nacional, ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional y con éxito también en ocasiones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pues esta es nuestra mesa. Estas son las tres miradas que vamos a tener sobre la cuestión de la respuesta del Estado a través de la ley de los tribunales, la mirada del estudio de la norma desde el punto de vista de la investigación universitaria y de ese análisis jurídico, la mirada de un magistrado de la Audiencia Nacional y la mirada de un abogado que ha tenido que defender y va a hacerse el cobre en los tribunales. Mila esker. Emango diegu 20 minutu edo bakoitzari, eta gero behar bada nik ikusten badu beraien artean eztabaida sor daitekeela, neonek sortuko dut, eta bestela zuen txanda izango da, nahi dugu baita ere zuek parte hartzea. Beraz, orain txasiko da, orden horretan, Carmen Lamarca. Mila esker.
Muchísimas gracias por esta invitación, especialmente a Garbiñe, pero al movimiento del Foro por la Convivencia. Estoy muy honrada de estar aquí con vosotros y estar además con estos queridos compañeros y, sin embargo, también amigos que van a estar hoy conmigo. La verdad es que yo he estudiado a lo largo de muchos años ya, constituyó el tema de mi tesis doctoral precisamente, que se llamó Tratamiento Jurídico del Terrorismo, este fenómeno que lo que hace además es poner muchas veces en tela de juicio cuáles son las atribuciones, los poderes que puede tener un Estado para hacer frente al fenómeno de la violencia, de una violencia que especialmente en esta materia y en los últimos años pues no ha cesado. El fenómeno no es nuestro, es absolutamente transnacional, no solo porque se puede realizar en muchos países, sino porque hoy por hoy cualquier Estado puede ser perfectamente el blanco de un movimiento terrorista. Sobre todo porque la mayoría de los estados hoy por hoy son prácticamente iguales, homogéneos, tanto en materia política como económica. El terrorismo, sin embargo, es verdad que ha tenido momentos más o menos álgidos, y no voy a remontarme a los periodos del movimiento anarquista, a los siglos XIX, finales del XIX y XX, donde hubo muchísimos más atentados que en todos los que haya podido haber en este pleno siglo XX, donde murieron varios jefes de Estado, emperadores, etcétera, pero es verdad que se han ido recrudeciendo a lo largo de la historia. En los años 70, en Europa, lo asola una época de terrorismo con organizaciones de todos conocidas. nacionalistas como ETA, como Terrayura, como el IRA, de signo, por ejemplo, marxista, como el Grapo, por ejemplo, como el FRAP, como la Baader-Meinhof, como las Brigadas Rojas, o de signo derechista, fascista, como por ejemplo Ordine Nuevo, el Batallón Vasco Español, etcétera. E incluso hemos tenido también el honor de tener dentro de nuestro propio territorio el denominado terrorismo de Estado. Los GAL, que fueron enjuiciados en varias ocasiones, pero que nunca existió una condena como organización terrorista real sobre los mismos, pues también actuaron en España. Y para hacer frente a todo este tipo de acciones, surge la llamada legislación antiterrorista, una legislación que tiene en su sentido tanto las normas que hay en el Código Penal, se hace frente al terrorismo con las normas del Código Penal, con las normas procesales, con las normas que hacen el enjuiciamiento de estos delitos, pero que también trasciende al ámbito penitenciario e incluso existe, como vosotros sabéis perfectamente, una legislación especial en materia de víctimas. Es decir, el terrorismo ha ido realizando en todos estos sectores jurídicos un ensayo a través de normas que se han dictado para cada momento, cada ocasión en estos temas. El Estado de Derecho, además, se pone en tela de juicio normalmente cuando surgen este tipo de normativas, porque para hacer frente a estos fenómenos de extrema dureza, de extrema violencia, se suelen dictar también normas de carácter muy extremo, donde efectivamente en muchas ocasiones las garantías, esas garantías que tantos siglos ha costado también conseguir en el proceso, bueno, pues se ponen en tela de juicio y se van mermando. Existe lo que se puede denominar una dialéctica agresión-legislación, es decir, los propios practicantes de este tipo de acciones ya saben perfectamente cuál va a ser la respuesta del Estado. Y el Estado de Derecho, insisto, se resiente en este tipo de legislaciones, que además se aplica no solo a las personas que efectivamente deben ser aplicadas, sino que tiene una demostrada vis expansiva y muchísimos fenómenos que no tendrían por qué ser calificados como terrorismo van a caer precisamente bajo el ámbito de esta normativa. Es el problema y el peligro que ha existido siempre con la legislación penal y procesal. Porque lo importante es decir, si existen unas normas especiales, siempre más graves, ¿a quién se las vamos a aplicar? ¿Quién es ese terrorista para la legislación? ¿Cómo podemos definir el terrorismo? Porque nosotros pensamos que el terrorista lo que hace es matar, secuestrar, amenazar, etcétera. En definitiva, cometer delitos comunes de asesinatos, secuestros, amenazas, extorsiones. Entonces, ¿por qué aplicamos a unas personas sí y a otras no este tipo de legislación especial? En nuestra normativa se podía decir que había dos elementos muy específicos para poder definir el terrorismo, para identificar a esas personas frente a los demás, frente a los asesinatos comunes, por ejemplo. Y esos dos elementos yo siempre dije que eran, de un lado, un elemento estructural, tenía que haber una organización detrás de esas acciones violentas, y un elemento teleológico. Esas acciones se debían realizar con una finalidad determinada. No valía cualquier finalidad, sino una finalidad determinada. Pues bien, la última de las reformas que se ha operado en el Código Penal Español en el 2015, ambos elementos los ha puesto en cuestión. En primer lugar, porque desde que existe con especial crudeza el llamado terrorismo yihadista, sobre todo desde la prensa, se ha propiciado la idea de que el terrorismo yihadista no es tan organizado como el terrorismo que hasta estos momentos existía en Europa, sino que se trata más de acciones, se suele decir, de los llamados lobos solitarios. No existe detrás de esas acciones una auténtica organización. Yo creo que nada más falso que esto. Detrás del yihadismo hay también organizaciones, hay también un elemento estructural perfectamente identificado, y en realidad esos lobos solitarios, ese terrorismo individual y por completo desvinculado, raramente existe. Yo pienso que, quitando casos como el famoso una bomber americano, que efectivamente trabajaba él solo, o como el famoso noruego que puso dos bombas en frente al Parlamento de Noruega, y que luego en la isla donde estaban los jóvenes, ¿verdad?, del Partido Socialista Noruego, realizó una auténtica masacre, que efectivamente no se ha podido ver su vinculación con ninguna organización concreta. Poco más puede hablarse de lobos solitarios, pero ni los casos, por ejemplo, franceses, el famoso de Charlie Hebdo, que parecía que eran dos o tres personas sola, detrás de esas personas que en un momento determinado son ejecutoras de una acción, tiene que haber una auténtica organización, una organización que facilite armas, una organización que facilite infraestructuras, una organización sobre todo y especialmente que fije objetivos, porque los objetivos son efectivamente siempre buscados con un propósito determinado. Pues bien, yo creo, sin embargo, que para hablar de terrorismo tenemos que hablar también de una organización, porque el terrorismo, y yo lo he dicho muchas veces, es una forma de enfrentamiento al Estado, es en definitiva una forma violentísima, pero una forma de participación política. Y solamente desde una organización que se quiere conformar, que quiere ser otro auténtico Estado, puede ponerse en peligro y puede justificar que se apliquen estas normativas, que son desde luego muchísimo más severas que en los demás casos. En cuanto a los fines, se dice terrorismo es sembrar el terror. Bien, pero con esto decimos muy poco, porque el terror se puede sembrar de muchísimas maneras. Cuando los Estados Unidos, por ejemplo, y allí pasa de una manera alarmante y habitual, entra una persona en un colegio, en una universidad, disparando y mata a 7, 8 o 10 alumnos o a 10 personas que estaban dentro, siembra el terror de una manera absoluta. Y sin embargo, nunca, ni la prensa americana ni la prensa española, cuando cuenta el caso, nos dice que se ha producido un acto de terrorismo. Distinguen perfectamente, ¿eh? Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre sí los calificaron directamente como atentados terroristas. ¿Qué tiene que haber entonces también para que podamos hablar de terrorismo? Tiene que existir entonces una finalidad determinada, y esa finalidad determinada tiene que ser política, tiene que tener un sentido político que puede ser de cambio, por supuesto, pero que puede ser también de persistencia en lo que ya tenemos. Es decir, el término subversión del orden constitucional, al que alude nuestro Código Penal expresamente y sobre todo antes de la reforma de 2015, quiere decir que cualquier finalidad que a través de la violencia quiera conseguir cambiar, sustituir la forma de Estado, esa finalidad puede establecerse como una finalidad política. El terrorismo es en definitiva una forma de hacerse oír por los gobernantes, de coaccionar a esos gobernantes para cambiar sus decisiones, una forma, en definitiva, de participación política. Y este término se puso en tela de juicio, sin embargo, en un caso en concreto, en el caso del llamado terrorismo de Estado, que a mi juicio es quizás el más grave de todos, al menos desde un punto de vista no solamente legal, sino moral, el más grave de los terrorismos que puedan darse, porque es el Estado en el que hemos depositado nuestra confianza, el que traiciona esa confianza. La única cuestión que es compartida por toda la doctrina cuando hablamos de cuál es el contenido de la expresión terrorismo, de cuál es la definición de este fenómeno, en el que la doctrina nunca se pone de acuerdo, es en decir que el terrorismo, el término, la expresión, nace de un periodo concreto dentro de la historia, que es el periodo durante la Revolución Francesa, a la caída, justamente, o pocos tiempos antes de la caída de Robespierre. Es la terreur, dicho en el diccionario, que el terrorismo corresponde a un periodo donde eran habituales, se decía, las ejecuciones por motivos políticos. Luego el terrorismo, la expresión terrorismo, nace justamente vinculada a un supuesto de terror institucional, a un supuesto de terror ejercido desde el propio Estado. Sin embargo, cuando los funcionarios de policía, Amedo y Domínguez, que pertenecían a los GAL, o que al menos reivindicaban sus acciones los GAL, fueron juzgados por la Audiencia Nacional, se dijo que ellos no constituían un supuesto de terrorismo porque no pretendían cambiar el sistema de cosas, sino que precisamente pretendían lo contrario, asegurar un sistema que, sin embargo, lo que hacían era atribuirse ellos mismos una función de aplicadores del derecho, normalmente. Pues bien, aunque la Audiencia Nacional inicialmente dijo que esto era así, el Tribunal Supremo corrigió esta doctrina y vino a decir que en cualquier caso lo que se debe de considerar como fin político y legal es la no utilización de los cauces democráticos como forma de lucha política y que es perfectamente irrelevante cuál ha de ser esa finalidad política. Es más, en un Estado de Derecho la finalidad política en sí misma tiene que ser perfectamente legal. Yo puedo perfectamente pretender conseguir, por ejemplo, una república, y hoy estamos en el día en que celebramos precisamente la república, la segunda república, la proclamación de la segunda república española. Yo puedo perfectamente querer conseguir un Estado marxista-leninista, un Estado de cualquier signo político, pero eso sí, siempre que lo quiera conseguir por los cauces constitucionales, es decir, una lucha política que no sea violenta, que tenga los cauces dentro de la propia Constitución. Esta es un poco la idea, por ejemplo, que quedó plasmada en una sentencia que a mí me parece importantísima, que fue la sentencia del llamado caso Udalbitza, donde se decía que en un Estado democrático quedan fuera del ámbito penal la acción política, las manifestaciones ideológicas, gusten estas o no, sean mayoritarias o minoritarias, compartidas o no compartidas, incluso cuando éstas repugnen a la inmensa mayoría, como ocurre, por ejemplo, con situaciones como el silencio o la falta de condena de los atentados terroristas, porque el Estado alcanza su mayor nivel de legitimidad precisamente cuando ofrece todas las garantías necesarias, incluso a quienes pretenden su propia destrucción. Pues bien, partiendo de estos elementos que nos definirían qué es el terrorismo se exterioriza a través de delitos comunes, pero con una finalidad política y desde una estructura que al menos pueda poner en peligro a ese Estado, pueda ser idónea para poner en peligro. ¿Qué hace entonces la legislación penal a partir de aquí? A partir de aquí lo que hace es agravar toda esa serie de delitos. Entiende que no solamente se produce una manifiesta vulneración de bienes jurídicos inmediatos, la vida, la integridad, la libertad, sino además ese plus que lleva el que sea una cuestión política y por eso agrava todas las penas. Solamente hay un par de supuestos, me voy a referir dentro de la legislación penal, que siguen siendo cuando menos discutibles. Por ejemplo, los delitos de colaboración. Hubo una época en la Audiencia Nacional, por ejemplo, que todo era colaboración, igual que hubo una época que todo era integración en banda armada. Esto ha habido fluctuaciones para todos los casos. La colaboración es un auténtico cajón desastre que sirve para que cualquier conducta que pueda suponer un mínimo favorecimiento pueda incriminarse por esta vía. Porque si podemos probar que su favorecimiento lo es en un hecho concreto, no hay ningún problema, se sanciona como complicidad, autoría, lo que sea en ese hecho. Pero si no lo podemos vincular a un delito concreto, pues entonces lo castigamos como colaboración. El problema es que se castiga con una pena muy amplia todo tipo de acciones, sin distinguir cuál es que unas acciones sean más importantes que otras, en definitiva. Y ya hubo una sentencia famosa, la sentencia del caso de la mesa de Herri Batasuna, que precisamente porque se había producido una condena por colaboración en el caso del vídeo que se quiso, que no se llegó a exponer, de un espacio electoral que se quiso ceder a ETA, pues el Tribunal Constitucional terminó por admitir que en este caso efectivamente el delito de colaboración por esa amplitud desmesurada podía ser inconstitucional. Sin embargo, eso no se ha corregido. Otro tema que a mí últimamente me está haciendo pensar mucho y que me parece importante es el tema de la apología, que yo creo que francamente se nos está yendo de las manos. La apología era un delito que hasta hace unos años escasamente se aplicaba, porque yo entiendo que desde luego el término está hasta mal utilizado. Hacer la apología de alguien es loar a alguien, hablar bien de alguien, ¿eh? Y pensamos todos en el famoso tema de la apología de Sócrates, por ejemplo. Cinco minutos. Bueno, la apología, sobre todo ahora, que se usa en las redes sociales, y que las redes sociales yo creo que no dan ni tiempo a pensar en lo que uno escribe por la rapidez de los temas, se está convirtiendo o está convirtiendo a esta sociedad en un puro puritanismo. Contar chistes, decir cuestiones que francamente podrán ser del peor y del pésimo gusto, pero que de ahí a que sean delito, yo creo que debe haber un abismo. Ese famoso chiste sobre judíos o sobre víctimas del terrorismo que se contaban hace poco en las redes, que insisto, podrán ser un problema, yo creo que sobre todo de educación, pero que eso sea delito, que se estén dando últimamente conformidades y condenas por apología, apología que debe de ser en todo caso una provocación a los delitos. Bien, muy rápidamente. El tema penal es duro, pero el verdadero tema en materia de terrorismo es el tema procesal. Es la ley de enjuiciamiento criminal la que de verdad sirve como caballo de batalla para hacer frente al terrorismo, la que de verdad está facilitando los temas. Y aquí yo creo que debíamos pedir, solicitar una vuelta a la normalidad, que no exista esa excepcionalidad, porque efectivamente puede haber otro tipo de terrorismo, como es el terrorismo yihadista, pero otros terrorismos, sin embargo, aquí han acabado. Yo creo que en materia procesal están de más esas normas que permiten la detención más allá del plazo estipulado por la Constitución, esas normas que permiten el establecimiento de tribunales excepcionales, lo siento José Ricardo, como la Audiencia Nacional, esas normas que permiten, por ejemplo, y se ha hecho últimamente muchas más todavía en reformas en materia de intervención de comunicaciones entre los móviles, y las intervenciones de las comunicaciones estamos absolutamente controlados, pero más allá de lo que cuentan las películas americanas, que ya cuentan bastante. Es un control absoluto, por lo tanto la suspensión de derechos que se está dando, que autoriza además nuestra propia Constitución en una norma que no tiene precedentes en toda Europa, no es ni una suspensión individual, porque todos estamos potencialmente afectados, ni una suspensión realmente, porque no existe límite, no hay fecha, podemos estar permanentemente suspendidos en nuestros derechos, por ejemplo, interviniendo el teléfono de una cafetería, el teléfono de una institución pública, etcétera. Y muy sencillamente, yo quería plantear por último una cuestión, en cuanto a las víctimas, que me merecen el mayor de los respetos. Existe también una normativa muy especial que se ha dado en materia de víctimas del terrorismo y que además en esta ocasión ha sido una normativa que yo creo que ha sido especialmente útil para poder paliar en la medida de lo posible los temas de indemnizaciones y temas de reconocimiento, sobre todo, que a veces es más el reconocimiento que la propia organización. Lo que ocurre es que esto debía extenderse a todos, por supuesto a todas las acciones políticas, aunque no se hayan nunca calificado como terrorismo. Por ejemplo, los asesinatos de Atocha contra los miembros del Partido Comunista nunca fueron calificados como actos de terrorismo. O, por ejemplo, tampoco el asesinato de Josu Muguruza por Inestrillas y Duce tampoco fue calificado como un acto de terrorismo y, por tanto, las personas que sufrieron esos atentados no podrían ni sus familiares haberse acogido. Aquí se dio, sin embargo, un decreto en 2012 de reparación de víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos producida entre los años 1960 y 78 en el contexto de violencia de motivación política, una expresión que a mí me parece especialmente afortunada. Pero es más, yo creo que todas las víctimas, y hay muchas víctimas que requieren especiales atenciones, y yo estoy pensando, por ejemplo, en violencia de género, en tantos casos que son especialmente graves, que merecen, sin duda alguna, la misma atención. Una última y polémica cuestión. ¿Existe un derecho de las víctimas a que se les pida perdón? ¿Debe el derecho regular, por ejemplo, que el autor reconozca y que pida perdón por ese daño causado? Yo creo que hay que partir de una cosa. Es evidente que el reconocimiento del daño y la petición de perdón son actos éticos y son actos moralmente valiosos. Sin embargo, yo no creo que las normas penales deban ser vehículos de la moral. De entrada, si esto lo hacemos obligatorio, se le resta valor al acto. Es evidente, si yo estoy obligada a pedir perdón, ya no es tan moralmente valioso, es evidente. No hay, lógicamente, modo humano de verificar la veracidad de esa decisión de pedir perdón. Y de hecho la ley no lo exige, porque es de imposible realización. Cabría incluso plantearse entonces si existe un derecho entonces, si hay un derecho a que me pidan perdón, ¿no existirá también un derecho a ser perdonado? Porque esa sería la otra cara de la moneda. Todo derecho implica también una obligación. Luego cabría plantearse esta cuestión. Yo creo que ante este tipo de cuestiones, lo que sí cabe decir es que las víctimas en general han demostrado, bueno, pues que con su sometimiento al proceso penal, que es evidente que en muchos casos sus intereses no van a ser plenamente realizados. De entrada, no hay manera humana de devolver los bienes jurídicos más preciados, como la vida, como la integridad, y cuando esto falta, también resulta evidente que nada, ni siquiera la condena ni la indemnización, son plenamente satisfactorios para las víctimas. Esto ya lo saben las víctimas de antemano. Sin embargo, yo creo que esa es la inmensa grandeza que acompaña a la mayoría de las víctimas. La aplicación estricta de la ley, la observancia de todas las garantías para el acusado, son sus mejores armas y, además, el criterio de legitimidad de su actuación. Eso, y que la justicia vaya de la mano también de la comprensión y del perdón, yo creo que deben ser los máximos valores. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, decir que es una satisfacción para mí estar aquí en el pueblo de Garbiñe, o sea, que a quien conozco desde hace muchísimos años, pues ya yo creo que ni se puede contar, 20 muchísimos años. Y bueno, pues la verdad es que aun a pesar de que he estado en algunas ocasiones, no digo que muchas, pero nunca había estado precisamente para hablar de mi trabajo de todos los días. Entonces, cuando hace un par de meses me comentó que si me apetecía venir a hablar de todas estas cosas, la verdad es que bueno, pues me costó bastante trabajo decidirme. Y bueno, pues luego al final pensé que quizá era interesante el que yo pudiera transmitirles a ustedes alguna de mis experiencias. Reconozco que me ha costado muchísimo trabajo, mejor dicho, no lo he conseguido. Es decir, yo reconozco que tengo aquí un batiburrillo de cosas, de ideas, de pensamientos que voy a tratar de transmitirles a ustedes de la mejor manera posible, pero que ante todo y en primer lugar les pido disculpas. En segundo lugar, bueno, decirles que muchas gracias a Garbiñe y al resto de los miembros del Foro por la Convivencia, por la invitación, y muchas gracias también a todos ustedes por estar ahí, escuchándonos, en un día además donde probablemente también hubiera sido conveniente y quizá nos hubiera apetecido a todos hacer otras cosas, ¿no? Teniendo en cuenta que quizá merezca un poco conmemorar eso de la República, yo creo que en esta época tampoco está mal, ¿no? Entonces, esta coincidencia es una coincidencia no digo desafortunada, pero bueno, pero que quizá nos impide hacer otras cosas que también hubieran sido buenas. Bien, paso ya al tema de mi intervención. Yo me atrevo a decir, o sea, como principio, teniendo en cuenta cuál es el título de esta mesa redonda, que quizá la primera víctima del terrorismo es precisamente el Estado de Derecho, y fundamentalmente porque en eso de la persecución del terrorismo, de la persecución jurídica del terrorismo, y no solamente jurídica, sino también policial, etcétera, lo que se termina haciendo es probablemente, bueno, pues cosas que no se deberían de hacer y que son cosas, o sea, que forman parte de ese, del traspasar los límites de lo permisible en un Estado de Derecho. Entonces, la primera idea que les quiero transmitir es eso, es decir, no en todos los, no, vamos a ver, ocurre en todos los estados, no solamente en el nuestro, pero que quizá efectivamente, o sea, la consecuencia inmediata del fenómeno terrorista es precisamente la respuesta al fenómeno terrorista, y la respuesta al fenómeno terrorista lleva implícita la excepcionalidad en todos los aspectos, la excepcionalidad en el campo de las normas penales, del establecimiento de normas extraordinariamente represivas en todos los aspectos, por una parte normas que son lo más amplias posibles, o sea, que tratan de abarcarlo todo, que tratan... Que tratan de abarcarlo todo, que tratan de no dejar ningún hueco, y que para hacer eso, pues en vez de ser normas que realmente, bueno, pues se rijan o tengan o sigan los principios habituales de otras normas, o sea, otras partes del ordenamiento jurídico, pues se convierten en normas muy generales, donde cabe casi todo, y que luego pues a los jueces nos plantea muchísimos problemas desde el punto de vista de su aplicación. Pero luego también normas, o sea, que llevan también pues penas extraordinariamente altas, en fin, que provoca que muchas veces pues efectivamente se establezcan tremendas diferencias entre estas conductas y otras conductas, y luego además pues bueno, pues que en fin, los sistemas de ejecución penitenciaria, tanto lo que es en definitiva tanto las normas de lo que nosotros llamamos ejecución de la pena, sean pues probablemente muy desiguales en relación con otros tipos de delitos, y que luego además el sistema penitenciario donde se cumple la condena, en una palabra, pues también sea muy desigual, y que bueno, pues trate de una manera muy diferente a, bueno, pues a los presos terroristas acusados o condenados por delitos de terrorismo de cualquier otro preso. Esto genera pues, o sea, un estado, desde mi punto de vista, de excepcionalidad. El problema es, bueno, pues en fin, nos corresponde a los ciudadanos, como personas que votamos, pues efectivamente votar de tal manera que bueno, pues que elijamos a nuestros representantes políticos, y en definitiva son ellos los que en gran medida han creado las normas jurídicas estas que probablemente muy poco nos convienen. Probablemente los ciudadanos lo que tendríamos que tener en relación con eso es un espíritu más crítico y no permitir que probablemente nuestros legisladores legislaran de esa manera, o darnos cuenta o ser muy consciente de las consecuencias que tiene el que en el debate seguridad-libertad, pues al final lo que se termina haciendo es ir mucho más allá en eso de la seguridad, porque parece que eso es lo que se le demanda a los políticos, y que en definitiva pues se sientan muy legitimados para hacer normas extraordinariamente invasivas de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero, y es a mí en lo que me compete, pero no solamente ya es que se pida o que los legisladores hagan normas jurídicas, que al fin y al cabo eso le corresponde, sino que el problema es que también nos demandan en gran medida, o sea, o la sociedad nos demanda a los otros poderes, probablemente el que, bueno, pues a los jueces que bueno, pues que nos convirtamos en una especie de combatientes contra el terrorismo. Y entonces, bueno, pues ya, en fin, dentro de ese combate jurídico contra el terrorismo, los jueces, o sea, también parece que estamos en lucha contra el terrorismo. Y yo la segunda idea que les quiero transmitir es que los jueces no estamos nunca en lucha contra nada. Nuestra función es exclusivamente aplicar derecho, y aplicarlo además de una manera leal y de una manera adecuada, tratando en definitiva de ponderar todos los intereses y todos los elementos en conflicto. Y evidentemente, pues por supuesto, efectivamente podemos tener en cuenta las víctimas, o sea, que son en definitiva las que han sufrido las consecuencias directas del delito, pero también tenemos que aplicar las garantías procesales y las garantías sustantivas a las personas que han cometido los delitos, o que posiblemente, por no utilizar la palabra presuntamente, posiblemente, o se les acusa en definitiva de haber cometido el delito. Y eso es donde realmente me temo que se producen una serie de disfunciones importantes. Vamos a ver, no quiero ser, no quiero ser o hacerles a ustedes una intervención demasiado crítica y muy desequilibrada en el sentido de que todo está muy mal y de que realmente, o sea, la jurisdicción española es una jurisdicción bárbara, o sea, que ha cometido, en fin, multitud de violaciones o que sistemática y masivamente comete violaciones de derechos humanos. Me parece que eso es en definitiva algo que no es cierto, que es falso, pero lo que también les tengo que decir es que sí, efectivamente, la jurisdicción española es una jurisdicción que produce y que vulnera derechos fundamentales con cierta habitualidad, que forma parte de este contexto de erosión del Estado de Derecho. Y es algo que, en definitiva, que creo que es importante comentar. Es decir, se producen patologías. O sea, yo las califico como patologías, pero hay que hacerlas y hay que señalarlas. Y quizá, si de algo vale mi intervención aquí, es para que yo les señale alguna de esas patologías y que, en definitiva, pues bueno, pues simplemente las vean. Y quizá a lo mejor lo que les puedan ustedes resultar más sorprendentes es a lo mejor escucharlas precisamente de un propio juez de la Audiencia Nacional, etcétera, que dice, bueno, pues que a lo mejor lo que tenía que hacer es evitarlas, ¿no? Bueno, yo al fin y al cabo estoy allí y bueno, pues las evito hasta donde puedo y lo que no puedo pues no lo evito y simplemente pues me someto a la crítica de todos ustedes y de la sociedad en general. Vamos a ver, también les quiero comentar una cosa. Yo tampoco les estoy hablando como juez, les estoy hablando precisamente como miembro de la sociedad civil. Se lo digo porque es muy importante en este momento tener en cuenta fundamentalmente que, bueno, que los jueces también somos ciudadanos y que cuando hablamos, no solamente decir los jueces hablamos a través de nuestras sentencias como jueces, pero también tenemos el derecho a hablar como ciudadanos y de exponer nuestros pensamientos y nuestras ideas. Y precisamente lo que sí quiero dejar claro es que lo que estoy haciendo es precisamente transmitir mis pensamientos y mis ideas como ciudadano, como miembro de esa sociedad civil. Bueno, ya podríamos decir, ya reentrando en materia, lo que les quiero poner de manifiesto es que en mis muchísimos años en la Audiencia Nacional pues me he encontrado con muchos momentos muy diferentes y sí he visto que ha habido una evolución muy diferente y que probablemente además mi percepción sobre la propia Audiencia Nacional haya cambiado mucho. Lo que les tengo que decir, aun a pesar de que me haya, Carmen Lamarca me haya comentado, o sea, cuando ha dicho lo de la Audiencia Nacional y que efectivamente, bueno, pues disculpa y tal, no, yo soy absolutamente partidario. La Audiencia Nacional no tendría que haber existido nunca. La Audiencia Nacional es la sucesión del Tribunal de Orden Público y poco más. O sea, y eso realmente a lo mejor en este momento tiene una justificación un poco diferente, porque es verdad que a partir, o sea, que aunque inicialmente la Audiencia Nacional nació para los delitos terroristas, o sea, luego, bueno, pues es verdad, o sea, que efectivamente tenemos una delincuencia muy compleja y donde probablemente si no existiera la Audiencia Nacional se necesitaría otros órganos jurisdiccionales, probablemente a lo mejor no la Audiencia Nacional, distintos, pero que tengan esa capacidad de poder abordar por la delincuencia organizada, etcétera, etcétera, y donde probablemente algo parecido a la Audiencia Nacional fuera necesario o distinto, es decir, muy probablemente no muy parecido a esto. Lo que sí les comento es que la Audiencia Nacional, por su propia, cuando se ha planteado siempre la discusión de que la Audiencia Nacional no es un tribunal legítimo, que vulnera el derecho al juez ordinario o al juez natural, etcétera, bueno, yo a mí, francamente, me parece que eso es un discurso un poco antiguo. Es decir, o sea, yo no creo de verdad que se plantea un problema de juez ordinario. Yo comprendo que efectivamente puede haber sensibilidades, sobre todo en lo que es enjuiciar delitos fuera de un determinado territorio, pero para mí el tema del territorio no es importante. A mí lo que sí me parece que la Audiencia Nacional es problemática desde el punto de vista de que es un tribunal que concentra inmenso poder y es un tribunal que además compuesto por muy pocos miembros y donde efectivamente y sobre todo últimamente, y lo tengo que decir, los partidos políticos han dado cuenta que es muy rentable, o sea, tratar de meter jueces, o sea, que sean bueno, pues de su planteamiento y jueces sobre los que puedan tener control. Y no quiero ser especialmente o no quiero ser más explícito al respecto, pero lo que les digo es que eso es uno de los graves peligros de la Audiencia Nacional y es un peligro que existe. Es un tribunal controlable y es un tribunal a través del que se puede hacer política. Y en un momento determinado, aun a pesar de que los jueces teóricamente tenemos que aplicar exclusivamente la ley, sin embargo, bueno, pues desgraciadamente por la propia estructura de la Audiencia Nacional, por la existencia de una fiscalía con muchísimo poder y muchísima influencia sobre la propia Audiencia Nacional, es un tribunal que hace política criminal abierta. Exactamente. O sea, y probablemente no le correspondería hacerla. Bien, en segundo lugar, desde el punto de vista ya de lo que es en definitiva la aplicación, es decir, lo que es la aplicación del derecho, lo que sí les puedo decir es que yo he visto evoluciones tremendas en lo que les comentaba anteriormente, en el propio concepto de terrorismo, de las épocas iniciales donde el terrorismo estaba tremendamente apegado al hecho, donde había una descripción clara de cuáles eran los hechos terroristas y donde únicamente existía ese recurso a la colaboración con organización terrorista, que era pues un poco el cajón de desastre, perdón, desastre, o de desastre, donde cabía absolutamente todo y donde, pues, cuando no se podían probar determinadas participaciones en hechos delictivos concretos, al final cabía la posibilidad de decir, bueno, y en cualquier caso ha colaborado, con lo cual, en cualquier caso es parecido o es lo mismo. Sin embargo, podemos decir que bueno, pues que existía una cierta capacidad de saber qué era terrorista y qué no era terrorista. Lo que pasa es que a partir de un momento dado, o sea, en un momento muy específico, sí se vio que había la posibilidad de, probablemente, en fin, surgieron estrategas que pensaron que una manera de poder acabar con el terrorismo era no solamente atacar a los hechos terroristas en sí mismos, sino atacar a otras cosas que no tenían mucho que ver con el terrorismo, pero aplicándole en la misma medida que al terrorismo. Y son probablemente todo lo que son los entornos políticos, o sea, que pueden estar más próximos, más lejanos, o sea, en conexión o en desconexión, pero que tienen algo que ver y que en cualquier caso parece que, bueno, pues que pudiera ser el sustrato, no digo el sustrato delictivo, sino el sustrato social, que en un momento determinado puede estar, de alguna manera, para los que se planteaba la estrategia, soportando la propia aceptación social del terrorismo. El problema fundamentalmente es si esto es legítimo en un Estado de Derecho. Es decir, o sea, el poder aplicar las mismas normas jurídicas que se aplican al terrorismo a otros que no son situaciones de terrorismo y que probablemente habría que haberles aplicado otro tipo de, bueno, pues, de tipos delictivos o buscar o ser mucho más precisos y, desde luego, darse cuenta que, en cualquier caso, aplicar en los tipos terroristas implicaba, además, consecuencias tremendas desde el punto de vista de la posibilidad de lo que era la derogación de derechos fundamentales, o sea, que conlleva o que permite, precisamente, el terrorismo. Y a eso me voy a referir después. Luego, por otra parte, desde el punto de vista también dentro de esta evolución, pues a mí una de las cosas que me ha dejado perplejo es cómo se han ido introduciendo determinadas técnicas probatorias de las que probablemente nos pueda hablar José Íñigo Iruín, porque es el que tiene que defenderse frente a ellas, pero me estoy refiriendo concretamente a cómo, o sea, aparte ya de las pruebas clásicas que también me voy a referir después, pero cómo se han ido introduciendo otros sistemas, como son, por ejemplo, periciales de inteligencia, que lo que tratan es, en definitiva, de sortear determinadas dificultades probatorias y en lo que, en principio, según nuestra ley, tenía que ser pues informes o personas que auxiliaran al juez en temas que no son de su conocimiento, lo que al final es que aportan relatos, situaciones, que en el fondo lo que tratan de hacer es de suplantar el propio razonamiento del juez y que le llevan y que le conducen al juez a conclusiones que probablemente no son conclusiones que son conclusiones en muchos casos muy dudosas y que en cualquier caso, y es lo más importante, no liberan al juez de tener que razonar. Y sin embargo, lo que muchas veces se produce es que el juez directamente aplica o toma esas periciales de inteligencia policial y las asume como propias con un pensamiento acrítico y al final las plasma en una sentencia como si eso fuera una realidad, cuando es una realidad, en muchos casos, una realidad interesada, una realidad no contrastada y una realidad, en cualquier caso, sometida a crítica, susceptible de crítica. A mí eso me parece que es algo que probablemente sí sea muy fácil determinar a partir de qué momento se empezó a utilizar esta técnica, pero que eso, que era una situación extraña hace unos, bueno, pues estoy hablando hace 20 años, sin embargo, en este momento es algo absolutamente normal. Y no solamente eso, sino que además, o sea, a través de la inteligencia, de las pruebas de inteligencia policial, se introducen muchísimos elementos que serían de ordinario, que requerirían de prueba directa, o sea, de una prueba específica, pero que se introducen, se solapan, se llevan y evitan y aligeran enormemente toda la obligación probatoria y yo creo que con un grave detrimento de las garantías procesales. Las pruebas clásicas, la forma de probanza clásica del hecho terrorista, lamentablemente ha sido siempre, o sea, la confesión del acusado, la confesión policial y la confesión judicial. Y luego, por otra parte, también el testimonio del coimputado imputando a otras personas. tanto policial como judicialmente. Lo que pasa es que, bueno, esto ha tenido además, y yo creo que muy probablemente a lo mejor Íñigo les pueda explicar muy bien cuáles han sido los distintos procesos, pero que, por ejemplo, en mi evolución profesional, yo cuando empecé a ejercer judicialmente, se descartaba el valor prácticamente, se descartaba cualquier valor a la confesión policial. Sin embargo, a partir de un momento, la confesión policial ha sido tenida en cuenta como prueba, o sea, ya sea utilizada directamente en los juicios o de forma indirecta a través de los testimonios de los policías que intervinieron, etcétera, etcétera. Con lo cual se ha ido produciendo una involución tremenda y parece que últimamente, o sea, la situación ha cambiado y se requiere que esa confesión policial sea también ratificada judicialmente y se produzca en el ámbito judicial. Pero, o sea, bueno, bien, esto podríamos decir ha sido los últimos tiempos, pero hemos tenido una época donde realmente la mera confesión policial era suficiente para una condena, no solamente de una persona, sino de otras personas a las que les pudiera afectar dicho testimonio. Esto tiene mucho que ver precisamente con el tema que les ha comentado Carmen de las garantías procesales de las personas sometidas a los enjuiciamientos, bueno, a las detenciones como consecuencia del terrorismo. La ley establece una derogación de derechos fundamentales tanto en la detención como en las posibilidades de comunicación con otras personas y de ser asistidos por sus propios letrados. Estas situaciones de detención ampliada y de incomunicación e imposibilidad de ser asistido por sus propios letrados es un caldo de cultivo tremendo precisamente para que estas personas puedan ser obligadas a no declarar voluntariamente, sino forzadamente, es decir, a lo que podríamos decir es la tortura. Y lamentablemente el fenómeno de la tortura, yo no digo que haya sido un tema generalizado, pero aunque sea de forma episódica, se ha producido y se ha producido de una manera clara y, desde luego, yo en mi experiencia profesional he tenido muchos casos de evidente y patente existencia de situaciones de tortura, o por lo menos en muchos casos de sospecha fuerte de tortura. Lamentablemente, la respuesta que se ha dado desde los tribunales no ha sido una respuesta, yo creo, la adecuada y la acorde con un Estado democrático y de derecho. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha tenido que recordar, en cinco ocasiones, si no recuerdo mal, o en seis, o sea, que me corrige el señor letrado, en seis ocasiones nos ha tenido que corregir precisamente porque los jueces no hemos sabido investigar adecuadamente las denuncias de tortura. Estas sentencias no han declarado la existencia de la propia tortura, pero lo que sí han puesto de manifiesto es que no se han investigado suficientemente las torturas. Y el problema fundamentalmente está en que nos encontramos con una persona, o sea, que queda a disposición de la policía durante un tiempo ampliado en relación con la detención ordinaria, sin posibilidad de tener ninguna comunicación de nadie, con un control judicial muy limitado, y donde en definitiva puede ser objeto de cualquier presión psicológica o física. Y en esta situación, evidentemente, es muy importante, o sea, que esas declaraciones que presta durante este tiempo precisamente no puedan ser tenidas en cuenta. Por otra parte, sí les quiero poner de manifiesto que efectivamente vamos a ver los organismos internacionales de derechos humanos, todas las, en fin, de Naciones Unidas, etcétera, o sea, tanto el Comité de Prevención de la Tortura como Naciones Unidas, es decir, a nivel europeo y a nivel universal, nos han puesto de manifiesto la necesidad de que la legislación española se modifique y que las prácticas españolas de control de las detenciones también se modifiquen. Y han puesto de manifiesto lo sensible que es este tema de las incomunicaciones, o sea, que permiten precisamente ser espacios de auténtica impunidad para las personas que tienen, en definitiva, ese momento, ese espacio para poder obtener información, etcétera, etcétera. Otro tema que yo creo que es importante, es en definitiva la cuestión de la ejecución penitenciaria. Yo creo que se han producido multitud de situaciones muy lamentables en los últimos tiempos, que ustedes han tenido conocimiento. No le quiero pisar tampoco estas materias a Íñigo Iruín, porque él en definitiva también ha sido protagonista de ellas, pero me refiero concretamente a cómo, los tribunales hemos reinterpretado, las normas de la ley de enjuiciamiento criminal en perjuicio del reo, y hemos creado eso que se llamó en su momento la doctrina Parot, y que realmente hacía que no se les tuviera en cuenta los beneficios penitenciarios para deducirlos del límite de 30 años, cuando eso era una situación que sí se había producido durante una época y que dejó de aplicarse durante otra época. Los tribunales fuimos extraordinariamente refractarios a modificar esta situación. Esto surgió en 2003 o 2002, 2003, si no recuerdo, no, tú, la sentencia...
En 2006.
Se había producido anteriormente, aunque la sentencia del Tribunal Supremo tuvo que ver, es cierto, con el fenómeno de que muchos de los históricos de ETA habían cumplido la sentencia, la condena, después de estar una serie de años y haber gozado de beneficios penitenciarios, y probablemente, efectivamente el legislador, mejor dicho, no el legislador, porque el legislador en sí mismo no tomó ninguna iniciativa, sino realmente el Poder Ejecutivo. Yo recuerdo las palabras en aquel momento de algún ministro cuando dijo, habrá que hacer algo para evitar que salgan masivamente estas personas que han cumplido las sentencias y tal. Y ese masivamente, en vez de coger y, efectivamente, si había alguna posibilidad legislativa, que las hubieran hecho. Pero le resultó mucho más fácil acudir precisamente al Poder Judicial para que fuera el Poder Judicial, quien asumiera funciones que desde luego no les correspondía de ninguna manera, y reinterpretara, creando una especie de norma retroactiva, creara situaciones que luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dicho que no eran de ninguna manera admisibles. Y esta sentencia, y me estoy refiriendo a la sentencia Inés del Río Prada, donde efectivamente yo creo que tenemos que tener en cuenta todos los jueces españoles, darnos cuenta efectivamente de lo que significa que un Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos tenga que corregir, pero desde el juez primero hasta el Tribunal Constitucional, pasando por el Tribunal Supremo. Ha habido muchas posibilidades y muchas instancias para corregir esa situación, pero la jurisdicción no ha tenido en ningún momento voluntad de corregir esas situaciones. Con lo cual,
cinco minutos. No, aprovecho, hay sillas por todas partes.
Lo que pasa es que lamentablemente, y probablemente a lo mejor nos pueda ilustrar Íñigo Iruín, yo no pertenezco a un tribunal donde toque demasiados temas de ejecución penitenciaria o de por lo menos de aplicación de beneficios penitenciarios, pero me consta que, por ejemplo, se está produciendo últimamente un fenómeno que para mí incomprensible, como es que los criterios que habitualmente se estaban teniendo para conceder beneficios penitenciarios se están endureciendo de una manera importante, con lo cual, en relación precisamente con personas que habían obtenido el beneficio del reconocimiento del derecho a que se les descontaran de las penas de 30 años. Por lo menos en algunos casos ha ocurrido, y a mí francamente me sorprende que precisamente en este momento se estén produciendo situaciones de este tipo. No tengo referencia, o conozco algunas resoluciones concretas, pero yo no sé si es un fenómeno generalizado. Luego, también, quizá a lo mejor efectivamente, se lo dejo también para Íñigo Iruín, el tema de la posible aplicación para tener en cuenta las penas cumplidas en Francia a los presos, para deducirlas del límite de los 30 años. Esa posibilidad fue contemplada en algún momento por el Tribunal Supremo, pero el legislador español, obligado por una decisión marco comunitaria de la Unión Europea a hacer una norma que diera equivalencia a todas las sentencias, independientemente del país donde se produjeran, de la Unión Europea, ha establecido una excepción específica en relación con... no es que llame una excepción ETA, no lo llama así, lo único que evidentemente ha creado una norma que al final lo que produce es precisamente la inaplicación de esta equivalencia, precisamente las situaciones que pudieran afectar a presos de ETA, lo cual en definitiva provoca una situación que a mí me parece de aplicación desigual del derecho, de aplicación retroactiva, Y francamente, a mí me pone de manifiesto que posiblemente esa norma no sea acorde con la decisión marco y que esté realmente mal aplicada la decisión marco. Lo que pasa es que esto se ha planteado tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo y creo que se ha llevado también al Tribunal Constitucional. Y bueno, pues nos podemos encontrar con otra situación parecida a la doctrina Parot, donde al final tengan que ser instancias internacionales las que nos terminen corrigiendo. Bien, voy a dedicarme los dos últimos minutos para a lo mejor algo que no tiene mucho que ver con precisamente la, o sí tiene que ver con la aplicación judicial del derecho relativo al terrorismo. Y a mí es fundamentalmente es que dentro de mis reflexiones y fundamentalmente por ese trabajo que ha puesto manifiesto Garbiñe, que me permite el contacto con otros países y fundamentalmente con lo que está ocurriendo en este momento en los acuerdos de paz con Colombia, es que en este momento se está cuestionando el interés y la validez, sobre todo cuando hay en definitiva una situación donde claramente ETA, o sea, ya, en fin, lo único que queda es que se disuelva, que se entreguen definitivamente las armas y donde nadie ve un posible escenario de retorno a la actividad terrorista y donde lo que se busca o lo que se tiene que buscar es que las penas privativas de libertad cumplan alguna función, es precisamente el que se transformen las penas de prisión en penas restaurativas. Vamos a ver, o sea, yo no veo ninguna razón para que las penas de prisión sean más válidas, más legítimas que cualquier otro tipo de pena. Yo no digo la exención, que no haya penas. Yo digo que haya penas, pero que tengan una utilidad social, una utilidad de restauración, una utilidad, o sea, de poder efectivamente resolver o aportar algo a la sociedad. El sistema que se quiere seguir en Colombia es un sistema de este tipo. No se trata de la venganza, no se trata de penas, o sea, que en principio hagan que una persona consuma toda su vida o una gran parte de su vida en la prisión, porque eso no nos lleva a nada. Lo que hay que ver es tratar de buscar el potencial humano para ver de qué manera ese potencial humano se puede poner en funcionamiento y puede realmente contribuir a restaurar socialmente. A mí me parece en este momento que estamos, o sea, que habría que empezar a crear una cultura de las penas restaurativas y plantearnos que eso puede ser una buena y lógica y legítima salida para el futuro. Y muchas gracias.
Íñigo, que ha traído preparado lo suyo, pero además me han dejado otros temas, aunque ya los ha apuntado José Ricardo. Venga, Íñigo.
Vale, es que hay caso, Garbiñe. Mila esker egindako gonbiteagatik, aspaldi ustut 20 urte bete dirala Tolosara etorri gabe itzaldi bat ematea, orduan ustut batela garaia, bomondo duzu, eta gainera, aldamenean ditudan lagunekin, oso gustora, egia zan, gonbidapena nahiko berandu, egin zitzaidan, baina ere jakinda, José Ricardo eta Carmen hemen egongo zirela, horrek nire baiezkoa ematea lagundu zuen. He dicho en castellano que la última charla que di en Tolosa lo hice hace 20 años y era en el foro Galtzaundi y era una charla precisamente sobre el terrorismo de Estado en sus dos generaciones, el Batallón Vasco Español y la de los GAL. Y precisamente hablé en aquella ocasión sobre quizá la muestra más evidente de que todo vale, galdera da, dena balio. Yo creo que el terrorismo de Estado es precisamente la manifestación, el Estado haciendo terrorismo, porque eso es terrorismo de Estado, el Estado haciendo terrorismo es la muestra más evidente de que todo ha valido contra ETA. Como lo es también la innegable existencia de la tortura, como ha dicho José Ricardo, el cierre de medios de comunicación, como Egin Egunkaria, la criminalización de organizaciones políticas, las penas desproporcionadas, 12 años por quemar un cajero, por ejemplo, o el abuso de la incomunicación de los detenidos. Hay un estudio del IVAC que hace referido al año 2001, cuyos datos son realmente asombrosos, ¿no? La incomunicación se aplicó al 96,93% de los detenidos en relación con el terrorismo. 96,93%. Y se alzó la incomunicación el quinto día casi a la mitad, al 47,4%, en el cuarto día al 23,7% y el tercer día al 19,6%. Claro que ha valido todo. Es decir, la respuesta a la pregunta de esta mesa es sí. yo creo que dos expresiones comúnmente utilizadas aquí en Euskal Herria y creo que fuera de Euskal Herria también, yo creo que resumen lo que ha ocurrido. Hay dos frases muy comunes, ¿no? Todo es ETA, todo vale contra ETA. Yo creo que esas dos frases resumen realmente la situación y además ambas se retroalimentan una a la otra, porque para poder afirmar que todo es ETA ha sido preciso que todo fuera posible en la lucha contra ETA. Y todo se justifica y vale porque precisamente ETA es mucho más que una organización armada y al ampliarse el objetivo, lógicamente, también han de ampliarse los medios y las herramientas que hagan, que son las que luego hacen chirriar y hacen quebrar el Estado de Derecho. Por eso, mi pregunta, yo voy a transformar un poco la pregunta de la charla. Teniendo en cuenta que mis compañeros ya han contestado que efectivamente no todo vale, que en Euskal Herria ha valido, la pregunta que yo me hago es ¿cómo ha sido posible? Es decir, ¿cómo ha sido posible que todo haya valido? ¿Cómo ha evolucionado la legislación y la jurisprudencia para que haya podido ocurrir? Y pretendiendo ser un poco didáctico, voy a poner un ejemplo. En el año 2007, en enero de 2007, un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en un voto particular discrepante a la sentencia en la que se declaraba a Jarrai, Aika y Segi organizaciones terroristas, escribió la siguiente frase: una actividad terrorista sin armas sería una hipótesis de gabinete. Es decir, algo teórico, algo, en fin, a valorar, a reflexionar, pero no pasaría de ser una hipótesis de gabinete. ¿Por qué? Pues porque él entendía que había una esencial igualdad entre banda armada y organización terrorista. Muchas veces en la Audiencia Nacional las sentencias dicen la banda armada terrorista, es una expresión muy común. Es decir, sin armas no puede haber una actividad terrorista y dejaría de ser una hipótesis de gabinete. Bien, pues todos conocemos que ha sido posible sancionar penalmente, es decir, dictar sentencia al terrorismo desarmado y calificar como organizaciones terroristas a organizaciones que ni tienen armas ni han realizado nunca actos o prácticas de violencia. Bien, es un ejemplo clarísimo y claro, la pregunta es la que he hecho antes, ¿y cómo ha sido posible eso? Lo que era una mera hipótesis de gabinete para un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha plasmado. Existe el terrorismo desarmado. Lo que en los años 80, a los que se ha referido Carmen y también José Ricardo, bueno, eso era absolutamente impensable, ¿no? Bueno, pues ha ocurrido a través de una redefinición de la que ya se habló del concepto de terrorismo, del concepto de organización terrorista, y al final ha sido posible transitar una vía judicial para llegar al terrorismo desarmado. Ese es un ejemplo, creo igual preciso algo más, ¿no? Entonces, antes de responder a mi pregunta, yo creo que hay que dar tres ideas que algunas ya se han mencionado, que son, en mi opinión, clave también para explicar lo que pasa, ¿no? Lo que ha pasado. Uno, que es la fuerza expansiva de la legislación antiterrorista. Es decir, la legislación especial, la legislación antiterrorista, la legislación de emergencia, llamémoslo como lo llamamos, tiene, digamos, una tendencia estructural al crecimiento incontrolado. Es decir, tiene, dicho de otra manera, una vocación fatal a invadir otras esferas del derecho y siempre, además, con una consecuencia, que es la poda, la restricción de derechos fundamentales. Bueno, el primer elemento es esta fuerza expansiva, esa tendencia estructural al crecimiento incontrolado. Un segundo elemento, que es muy importante por algunas cosas que se han dicho, también es que en los ámbitos de los delitos de terrorismo, más que en ningún otro, el derecho penal se evidencia como arma política. El derecho penal es una arma política en este ámbito. Y el Poder Ejecutivo se apresura a obtener una preocupante rentabilidad política de esas quiebras que además va a llevar a cabo en el derecho penal democrático. Y como tercera característica, que también todos conocemos, es que esas decisiones políticas de Estado en materia antiterrorista, vamos, toman cuerpo con una extraordinaria facilidad en los moldes jurídicos que se crean en el seno de la jurisdicción de emergencia. Es decir, no cuesta nada, es decir, esas decisiones enseguida aterrizan en los moldes jurídicos, ¿no? Bien, entonces, respondiendo ya a la pregunta, ¿cómo ha sido posible? Pues yo lo voy a resumir, porque normalmente hablar del derecho siempre es un poco, en términos jurídicos, quiere decir, se hace difícil seguir durante una hora, como vais a estar, y lo cual es de agradecer. Y voy a intentar ser, como he dicho antes, lo más didáctico posible, ¿no? ¿Cómo ha sido posible? Pues yo, la explicación que le doy es la siguiente. Yo creo que hay tres elementos que son estructurales, a los que ahora me voy a referir, y a eso se le ha añadido luego una evolución legislativa y jurisprudencial que ya han comentado mis compañeros, ¿no? ¿Cuáles son esos, cuál es ese, por decirlo de otra manera, trípode estructural que hace posible que todo haya valido? Bien, pues primero es las propias características del derecho penal de excepción. Ese es el primer elemento. Los tipos penales del derecho penal de emergencia tienen una especial configuración. Es decir, están construidos en fórmulas absolutamente elásticas, con varios significados, una extraordinaria indeterminación. Es decir, cuando dice el homicidio, pues el 300, ¿cuál es? El 138 del Código Penal, el que matare a otro es arreo de homicidio, es decir, todos sabemos. El delito de robo, el que con ánimo de lucro se apodere de bienes muebles, con violencia o intimidación, todos entendemos lo que es un delito de robo. Bien, eso en los delitos de terrorismo no pasa. Ya se ha dicho algo antes respecto del delito de corrupción. Es decir, los delitos de terrorismo, en definitiva, son como cajas vacías donde se pueden dar cuerpo a todo lo que se quiera. Se puede dar cuerpo a hipótesis sociológicas, pues como se pretendió dar cuerpo en el caso de Uncaria a todo un hecho cultural de este país, pues se le quiso dar se construyó sobre eso una concreta hipótesis. O incluso se pueden construir verdades, entre comillas, políticas que van más allá de lo que la propia prueba va a determinar, ¿no? Pero es que además de que son cajas vacías, tienen un gran componente de subjetividad, un gran componente valorativo. Es decir, una acentuada personalización en esos tipos penales, ¿eh? El delito, por ejemplo, el más clásico de ellos es el delito de asociación ilícita terrorista o pertenencia a organización terrorista. Es decir, son unos tipos penales de una extraordinaria personalización que hace que realmente se vaya a producir una de las quiebras fundamentales que se ha producido, que es que se pasa del derecho penal del hecho al derecho penal del reo. Es decir, el derecho penal, aunque los que no sois abogados, hay un principio, que es el principio del hecho. Es decir, lo que se sanciona son conductas o hechos que se han quedado acreditados y nunca la personalidad del sujeto puede servir nunca de fundamento de la responsabilidad criminal. Y es el principio del hecho. Derecho penal es derecho penal de hecho. Bien, ¿qué pasa en el derecho penal de excepción? Pues el derecho penal de excepción, de ser un derecho penal de hecho, se ha convertido en un derecho penal de autor. Se ha convertido en un derecho penal de ánimo o intención. Ya lo ha dicho antes Carmen, la importancia que toma el elemento finalístico en los delitos de terrorismo. Es un derecho penal de ánimo o intención. Lo importante es la finalidad, el para qué, el propósito, la motivación. El derecho penal, de hecho, se ha convertido en un derecho penal preventivo. Es decir, se sancionan las conductas antes de que se lesionen los bienes jurídicos. Se sanciona la virtualidad criminal de una persona, de una organización. Y finalmente es un derecho penal del enemigo. Es decir, derecho penal, derecho hemos pasado a derecho penal de autor, derecho penal de ánimo, derecho penal preventivo y derecho penal del enemigo, ¿no? Derecho penal es el paradigma. ¿Cuál es el paradigma del enemigo para el Estado? El paradigma del enemigo es, para un Estado es el terrorista. Y el terrorista es la no persona. El terrorista es aquella a la que no se le puede reconocer los derechos precisamente porque está tratando de poner en cuestión el orden del Estado. Y así, en ese derecho penal, no hay, que es lo que hay en un derecho penal, digamos, democrático, no hay inocentes y culpables. Lo que hay son amigos y enemigos. Y a ese enemigo se le priva de todos los elementos fundamentales. Este es el derecho, esta es la primera pata del trípode. Es decir, un derecho penal de excepción con esas características y otras, pero que no me da tiempo. Segunda pata del trípode. Bien, las mutaciones, las transformaciones, las deformaciones que se han producido en el modelo de proceso penal clásico, histórico, en esos procedimientos que se siguen ante la Audiencia Nacional, ¿no? Es decir, es un proceso, los procesos penales por delitos de terrorismo tienen ya, digamos, un hándicap inicial, están condicionados por algo que también han dicho Carmen y José Ricardo, que es esa fase procesal, o perdón, preprocesal o policial, en donde entra en juego toda la legislación excepcional a la que ellos han referido sobre la incomunicación, abogado de oficio, etcétera. Todo el proceso ya va a venir condicionado por esa fase previa, por esa fase preprocesal, antes de que el juez, digamos, haga su aparición. Pero voy a decir en algo que ha dicho José Ricardo, que me parece importante. Él ha negado, ha hecho la afirmación y luego la ha negado. Yo ahí no voy a compartir. El día, creo que tengo hasta el día, bueno, si no es igual. En el año 2004, cuando tomó posesión de su cargo el que iba a ser el presidente de la Sala de lo Penal, no el actual, sino al que sustituyó, bueno, pues Gómez Bermúdez, vamos. Cuando tomó posesión, Gómez Bermúdez dijo lo siguiente, esto es literal: la lucha jurídica contra el terrorismo es el objetivo esencial por naturaleza de esta sala, la lucha. Es decir, esto es una afirmación muy preocupante, es incompatible absolutamente con la exigible imparcialidad de los tribunales, expresa toda una filosofía de actuación y es una manera de concebir el proceso penal en la jurisdicción de emergencia, conducente a operar, una vez más, como he dicho antes, con el esquema amigo-enemigo. Es decir, por tanto, para los jueces de la Audiencia Nacional, no para José Ricardo, porque eso además doy fe de ello, porque le conozco hace muchísimos años, pero para una gran mayoría de jueces de la Audiencia Nacional, no solamente los de instrucción, sino los que también están en las salas haciéndolo de enjuiciamiento, el proceso penal es un momento de lucha. Lo toman como un momento de lucha contra el terrorismo, de tal manera que el proceso penal, que tiene que ser un proceso informativo, es decir, la indagación independiente del hecho por parte de un juez, que es un independiente indagador de esa verdad, se convierte en un proceso ofensivo. Ofensivo frente al imputado, en donde se busca no tanto la verdad como el delito en el imputado. Por tanto, los jueces de la Audiencia Nacional, su mayoría son jueces en lucha. Y como dice un amigo mío cuando yo le digo esto, me dice, y además cabreaos. Bueno, entonces, y este es un elemento importante. Lógicamente esto trastoca, pervierte lo que es un proceso penal, el modelo de un proceso penal, ¿no? Pero es que además, si se actúa así, ¿cuál es lo prioritario? Lo prioritario es el resultado. Lo prioritario es el resultado respecto de los medios para conseguirlo. Es decir, algo que es característico en los usos policiales. A los policiales les interesa, lógicamente, la eficacia, el resultado. No les importan los medios, pero el juez no puede funcionar, lógicamente, bajo ese esquema. Y aquí entra, lógicamente, la tensión entre la lógica de la eficiencia y la lógica de las garantías, ¿no? Y en la Audiencia Nacional yo he sido testigo de que en numerosas ocasiones las garantías se han entendido como una manera de privar al proceso de su eficacia por parte de jueces. Es decir, por tanto, adoptando una posición claramente... Y eso se vive, bueno, si tú has puesto un ejemplo, los informes periciales de inteligencia, eso en definitiva, ¿qué es? Es una policialización del proceso penal. Es decir, o dicho de otra manera, hay una desjudicialización del procedimiento y se utilizan técnicas, lógicas, usos que son propiamente policiales en lugar de los de los jueces. Los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional no instruyen. No instruyen. ¿De quién es la iniciativa judicial? ¿De quién es la iniciativa en la investigación de la Audiencia Nacional? De los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Quién lleva la dirección? Fundamentalmente la Fiscalía. ¿Y el juez qué hace? Bueno, el juez da forma jurídica a lo que la Fiscalía y los cuerpos de fuerzas de seguridad le llevan a la mesa. Es decir, un papel subordinado, un papel absolutamente condicionado por la actuación policial, un papel, digamos, dedicado a las tareas más burocráticas de la función de juzgar. Y eso es así. Es decir, se invierte la relación clarísimamente. Es decir, la policía, que es auxiliar del juez. Bien, aquí no, aquí se invierte la relación. El juez hace una tarea casi de auxiliar de la policía. Y os voy a poner un ejemplo. El caso de Uncaría. En el caso de Uncaría, ¿por qué se cierra el diario? Porque lo pide la Guardia Civil. Lo pide la Guardia Civil. Y lo pide y automáticamente, en los mismos términos en que lo pide la Guardia Civil, se dicta el auto de cierre y suspensión de actividades. Pero no solamente eso, cuando declaran los detenidos, las declaraciones que se hacen ante el juez de instrucción se pasa a la Guardia Civil para que la Guardia Civil las valore, las analice y obtenga conclusiones de carácter incriminatorio. Pero no solamente eso, una vez que, además de todo eso, hace para cada uno de los imputados un informe de imputación, que es lo que luego traslada el juez al auto de procesamiento tal cual. Es decir, se invierte totalmente, digamos, la situación y, por tanto, el modelo de proceso penal quiebra, pero quiebra por muchos sitios, realmente hace grietas por muchos sitios. Luego, ¿qué pasa? El gigantismo procesal, los macroprocesos. No, realmente, es lo que he dicho antes, caso de un colega, no se investiga un hecho concreto, no se investiga un asesinato, no se investiga un robo, no se investiga. ¿Qué se investiga? Pues toda una fenomenología delictiva, en este caso, de en relación con un fenómeno social, político, sociopolítico, cultural de este pueblo. Y eso lógicamente adquiere unas dimensiones absolutamente exorbitantes que no son trasladables a ningún procedimiento judicial en términos, digamos, de un esquema dentro de un esquema garantista, ¿no? Y al final, el instructor hace una investigación histórica. Sí, no, a veces no sabemos si estamos ante un juez o ante un historiador, porque la investigación, la encuesta que se hace sociológica es, como he dicho antes, de dimensiones exorbitantes. Y ahí está la prueba pericial de inteligencia. Claro, porque cuando todo se exorbita, cuando todo realmente, este gigantismo procesal, estos macroprocesos se ponen en funcionamiento, la situación es tan desbordante. Ningún juez de la Audiencia Nacional está capacitado realmente para llevar un análisis minucioso de todo eso que llega. Entonces, ¿qué es lo que llega? Llega la prueba pericial de inteligencia. ¿Cuándo se inicia? Pues la prueba pericial de inteligencia se le da carta blanca por parte del Tribunal Supremo en una sentencia que fue ponente Juan Saavedra, creo que fue el 13 de diciembre de 2002. ¿De acuerdo? Pues porque, bueno, pues porque una cosa como esa no se me puede olvidar, ¿no? Es decir, el 13 de diciembre del 2002, Juan Saavedra dice prueba pericial de inteligencia, y a partir de ahí, la prueba pericial de inteligencia hasta el día de hoy, pues lógicamente ha cobrado una extraordinaria fuerza en esos procedimientos de terrorismo, ¿no? Cuyas características ya las ha descrito antes José Ricardo, y no voy a... Entonces, pues claro, al final uno, cuando todo esto se desarrolla dentro del modelo, dentro del proceso penal, y se producen todas estas situaciones, claro, al final uno lo que puede preguntarse es si, al final, aparte de cambiar las leyes, también ha cambiado la cultura de los jueces, que aceptan, digamos, toda esta intromisión en lo que es la función jurisdiccional por parte de los aparatos policiales, que realmente le desbordan, le orientan, le fijan el camino a seguir en la instrucción judicial y no tiene él ninguna capacidad de maniobra, ¿no? Bien, ese es el segundo pie del trípode, es decir, el modelo de proceso, del proceso penal, ¿no? Y el tercero es la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, bueno, pues, se van a cumplir 40 años, yo pensaba que no iba a pasar de los 40, y se va a cumplir en enero del año que viene 40 años, pero por desgracia va a seguir. Yo sobre la Audiencia Nacional sí quiero decir dos cosas, ¿no? O sea, un tribunal, analizar un tribunal o al fijarse un tribunal, valorar un tribunal, lo primero que hay que pensar es cuál es la colocación institucional del juez o del tribunal respecto a los demás poderes del Estado. ¿Cómo se coloca? ¿Dónde está? ¿No? Respecto a los otros poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo y tal. Bien, pues yo creo que se puede afirmar con absoluta rotundidad y convicción que la Audiencia Nacional ha sido y es un tribunal claramente con una clara mediatización política de sus órganos judiciales. La mediatización política de la Audiencia Nacional ha sido y es innegable. Es decir, el gobierno español ha tenido y sigue teniendo un inusitado y un anticonstitucional control sobre todas las causas penales de la Audiencia Nacional. Es el poder ejecutivo el que realmente controla el desarrollo de esas causas. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Es decir, me vais a entender perfectamente. Antes he dicho que la instrucción la lleva los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que realmente llevan la iniciativa. Bien. La Policía y la Guardia Civil, ¿de quién dependen? Del Ministerio del Interior. Incluso orgánicamente la Guardia Civil desde el Ministerio de Defensa. Y he dicho que quien lleva realmente la dirección es los fiscales y no el juez. ¿De quién depende la Fiscalía? Todos sabemos, la Fiscal General del Estado se nombra directamente por el Gobierno y por tanto hay una dependencia directa con el Ministerio de Justicia. Es decir, ya tenemos dos hilos directos con el poder ejecutivo. Entonces, Ese papel, y luego aparte, que eso conoces tú mejor que yo, porque seguramente lo habéis reclamado, es decir, la patología orgánica de la Audiencia Nacional en absoluta desproporción entre número de jueces y número de fiscales. Es decir, yo tengo algunas estadísticas por ahí, a principios del año 2000, donde el número de fiscales, en todos los ámbitos, incluyendo también antidroga y demás, era 5 veces, por cada juez había 5 fiscales. Entonces, realmente, encima, el juez está capite disminuido, incluso en número, con la posibilidad de atender es imposible. Por tanto, hay una clara mediatización a través, fundamentalmente, de la vía del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y de esa reforma, esas alteraciones del proceso penal, ¿no? Pero luego hay otro elemento, la centralidad jurisdiccional de la Audiencia Nacional. Es decir, la Audiencia Nacional es como la madre, ¿no? Es decir, la Audiencia Nacional tiene unas competencias, pero les parecen pocas. ¿Y qué ocurre? Que, junto a las competencias habituales, se crea, en el año 2000, el Juzgado Central de Menores. Y como todavía les parecía poco, en el año 2003 se crea el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, al objeto de unificar también los criterios a la hora de la ejecución, ¿verdad? Pero, por si esto no fuera poco, la Audiencia Nacional ha intervenido y ha desarrollado un papel, como tú ya has enunciado antes, en el ciclo de producción del derecho, que es algo de lo que además se jactaba, por decirlo de alguna manera, el presidente de la sala al que antes he mencionado, ¿no? Decía en una ocasión, en una charla que dio en Pamplona, afirmaba la función de vanguardia de la Audiencia Nacional, ¿no? Y decía que, como órgano especializado, arriesgamos y anticipamos la necesidad de reformas legislativas. A veces nos parece que la ley tiene que cambiar y entonces se abre esa opción con una sentencia. Bien, entonces él, como ejemplo, os ponía, por ejemplo, la Ley Orgánica 7/2003, que si tengo un minuto, dedicaré ese minuto, la aplicación, por ejemplo, del artículo 129 del Código Penal.
Tienes ese y ese.
Y ese, vale. Y, no, bueno, pues entonces acabo. Y por ejemplo, lo que pasó con la doctrina Parot, es decir, el presidente siempre se ha atribuido a sí mismo el origen de la doctrina Parot, dictando aquella famosa sentencia donde trató de duplicar el límite máximo, ¿no? Entonces, quiero decir, por tanto, interviene o procura intervenir en el ciclo de producción del derecho, modificar las normas y encima, bueno, desarrollar lo que Homero decía, ese papel de vanguardia, ¿no? Entonces, bueno, un minuto entonces. Bueno, pues si tengo un minuto, pues lo voy a dedicar a la 7/2003. Vamos a ver. Mi mirada era un poco retrospectiva, pero quiero decir, la legislación excepcional está ahí. Sí, la legislación excepcional no ha desaparecido. Tenía en sus años, inicialmente, vocación de transitoriedad, es decir, la ley es, si desaparece la emergencia, ha de desaparecer la excepcionalidad. Aquí la emergencia ha desaparecido, ETA ya no practica la lucha armada, pero la excepcionalidad sigue existiendo. Y hay muchos ejemplos. Uno ha citado José Ricardo, el de la decisión marco, y cómo se pretende evitar que los presos, la decisión marco europea, y cómo se pretende evitar que haya una equivalencia de efectos entre las sentencias de Francia con las españolas para que se descuente lo cumplido en Francia del límite máximo que tengan aquí en el Estado español. Pero hay otra que para mí es, respecto de los presos, pues que yo tengo que hacer una brevísima mención, ¿no? Que es la Ley Orgánica 7/2003 de 30 de junio de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Y esta ley se sitúa en un momento de auténtica vorágine legislativa en materia de terrorismo que se da entre los años 1998-2003. ¿Sí? Gobierno Aznar, con apoyo de socialistas, por ejemplo, esta ley se hizo con el apoyo de los socialistas. Hay una vorágine, se dictan cantidad de leyes en el ámbito penal, en el ámbito penitenciario, en el ámbito de la legislación de menores, la creación que he hecho antes de esos juzgados, etcétera. Es decir, hay una auténtica ofensiva legislativa. Y una de ellas es esta, la 7/2003. Bien, esta es una ley que cuando se hizo pública, Aznar dijo que era una ley para que los presos se pudran en las cárceles. Lo dijo así, literalmente. Es decir, es una síntesis perfecta de la apelación a los sentimientos sociales de venganza y de renuncia a cualquier principio o cualquier política de reinserción. ¿Qué dice esa ley? Pues básicamente endurece el régimen penal y penitenciario, consolida una situación penitenciaria excepcional y de gran dureza, la consolida, pues eleva el límite máximo de cumplimiento a 40 años, establece el cumplimiento efectivo, en fin, se enmarca clarísimamente en los rasgos propios del derecho penal del enemigo, es decir, el derecho penal llega al ámbito penitenciario. Como he dicho antes, tiene una concepción claramente vindicativa, se confunde justicia con venganza, prima la concepción retributiva frente a la concepción, digamos, humanitaria, el principio de humanidad en el cumplimiento de las penas, persigue esencialmente configurar una serie de presupuestos, una serie de obstáculos que dificulten, retrasen o incluso bloqueen definitivamente el acceso al tercer grado de tratamiento o a la libertad condicional, y el elemento clave de ese modelo penitenciario en materia terrorista es el paso del tiempo. Alguno dijo cuando se hizo esta ley que se legisló con el uso de la calculadora. Efectivamente, había una decisión política de que se hicieran efectivas largas condenas de prisión. Pero en todo eso, para los condenados por delito de terrorismo, en definitiva, no rigen los principios constitucionales en el cumplimiento de las penas y no hay flexibilidad alguna, y realmente nos encontramos con una decisión brutal, es una auténtica losa. Es decir, cuando alguien se dice, no, es que, bueno, cuando dice Rajoy, no, aplicaremos la ley y el Estado de Derecho a los presos, no mire usted, o sea, cuando se hace esa afirmación, identificando ley y Estado de Derecho en materia antiterrorista, esa identificación es imposible, porque aquí aplicar la ley no es hacer vigente el Estado de Derecho, si entendemos el Estado de Derecho como mis compañeros han expuesto. Entonces, yo espero, y con esto... Con esto termino. Yo espero que si realmente los presos o el colectivo de presos deciden finalmente acometer la vía de explorar y utilizar las posibilidades legales existentes, su confrontación, la confrontación de esas vías legales con los estándares europeos y con derechos fundamentales básicos, va a servir precisamente para poner de manifiesto esa excepcionalidad que se da en el régimen penitenciario y que se les está aplicando en este momento a los presos. Y nada más, y si me he pasado, pido disculpas.
Porque aquí los minutos duran lo que queremos que duren. Entonces, ha sido un minuto, más largo, pero un minuto. Así que muy bien. Bueno, yo de verdad, enseguida habláis, quiero, para que no se nos olvide al final, de verdad agradecer a Carmen, a José Ricardo y a Íñigo. Creo que la valentía y la sinceridad con la que han hablado son verdaderamente, pues eso, de agradecer. Ahora estáis ante un auditorio, ante una gente, desde luego seguro agradecida, pero también exigente. Tenemos personas que sobre esto pues también han pensado. Hay mucha gente aquí, hay bastantes personas que han sufrido mucho de todo lo que habéis hablado. Han sufrido violencia del Estado, han sufrido, en fin, respuestas judiciales de dudosa compatibilidad con el Estado de Derecho, han sufrido terrorismo de ETA, bueno, pues tenemos personas que, como digo, de todo, y otras personas ciudadanas comprometidas y preocupadas con el pasado y sobre todo con el futuro. Bueno, os abrimos ya el tema a vuestra participación, que creo que será muy, muy importante. Bueno, yo solo quería pensar una cosa, porque este tema a mí también me gusta recordarlo. El tema de la justicia y la justicia como vanguardia o como ariete de la lucha antiterrorista, yo creo que esto ha sido una evidencia y además asumida muy gustosamente por algunas personas que se han sentido muy cómodas. Yo creía un compañero nuestro, como un amigo, Ramiro, siempre decía, ¿no?, que la justicia y que los jueces no tenían que ser ni complacientes ni combatientes, sino imparciales e independientes. Y hablando de independencia, solo recordar, los más graves ataques a la independencia judicial y no calificados como tales ataques a la independencia desde fuera, sino desde dentro, se han producido precisamente en materias vinculadas a lo que estamos hablando. De manera absolutamente insospechada, porque nunca lo habría yo pensado, en diciembre del año 2014, exactamente, al hilo de la sentencia primera del Supremo de Marcelo, de la reforma legal sobre el tema de la comisión y la cómputo o no de las penas cumplidas en el extranjero, etcétera, el Tribunal Supremo, como digo, en diciembre de 2014, ¿no? Sí, 2014. ¿Me equivoco? ¿O 13?
¿La sentencia del Supremo? No. ¿Del Pleno?
No, peor. Esa fue antes. En marzo, ¿no? La primera. La primera la que dio pie. Bueno,
eso es.
Diciembre de 2014, 13 de los 17 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 17 magistrados, tiene 13 de ellos, de todos los colores, por lo tanto, sacaron una nota denunciando presiones del Gobierno directamente. En las palabras creo que fueron de la señora vicepresidenta. El Supremo denunciando presiones del Gobierno en aquella materia. Y después algunos magistrados de la Audiencia Nacional también en enero siguiente, en enero de 2015. Simplemente por recordarlo. Es nuestro turno. Hay un montón de temas que han dejado sobre la mesa del pasado y también del futuro. Se habla de política penitenciaria. Se ha dicho que habría que dar, desde luego, pasos atrás en ese camino mal andado, y ahí queda todo. Yo no sé si se han dado algunos, alguna vez parecía que se apuntaban. Bueno, yo no voy a hablar más. ¡Hala! A ver, bastante enchandada, ¿eh?
Yo como víctima de terrorismo, soy hijo de...
¿Qué te casco, Gerardo?
Asesinado por los comandos autónomos. Me gustaría hacer una pregunta y me gustaría que contestéis un poco a, más a título personal que lo que dice la ley, realmente ya sé lo que dice. Y es, en el caso de, por ejemplo, y me da lo mismo que sea de esta, de los lados de los comandos autónomos, ¿creéis que es justo que una persona que ha cometido un asesinato al final cumpla la misma condena que una persona que ha cometido 15 asesinatos?
Que
recasco, Gerardo. Sí, vamos a ver, es evidente que no es lo mismo acabar con una vida que acabar con 15, pero también es evidente que todo tiene que tener un límite, que el cumplimiento de las penas no puede ser realmente efectivo, y desde luego lo que es un brindis al sol es esos comentarios en los periódicos de fulanito, menganito, condenado a 200 años, porque ya nos gustaría a todos cumplir 200 años, es imposible. Si el fin de la pena es realmente la reinserción, y también tiene una parte de retribución en su sentido incluso más hegeliano, ese sentido de justo castigo por el mal cometido, pero si es sobre todo reinserción, porque ese castigo humano tiene que ser sobre todo reinserción, tiene que tener un límite. Y ese límite tiene que estar dentro de las coordenadas de vida que se dan a las personas. Por tanto, evidentemente no puede llegar a ser más de X. Lo que ocurre es que las penas en el Código Penal están absolutamente desproporcionadas. Si por un tema de drogas, o por un tema de robo, o por un tema que, en fin, pues entre nosotros tiene menor importancia, te pueden caer 12, 13, 14 o 20 años, evidentemente en comparación con eso, que menos que 40, 50 o 60 por una vida. Claro, entonces las penas se desproporcionan todas y se disparan absolutamente. Pero hay que tener mucho cuidado porque las desproporciones llevan siempre un efecto criminógeno en sí mismo. Si matamos al ladrón para que no nos pueda delatar, evidentemente si la pena es la misma, pues terminaremos haciéndolo. Yo creo que hay que tener un límite a las penas que no debe estar en función más que de la finalidad que se persigue con las mismas.
Sí, realmente yo creo que Carmen yo creo que ha puesto sobre la mesa las claves del tema. Vamos a ver, o sea, no nos podemos plantear el término de la proporcionalidad porque es imposible, o sea, estamos manejando otros conceptos, otros elementos, y lo que nos tenemos que dar cuenta es que en cualquier caso tampoco la respuesta frente al delito es tratar de abarcar, o sea, todo el mal causado. Simplemente lo que se trata es de que en un momento dado, bueno, pues se dé una respuesta razonable, una respuesta, o sea, que en definitiva sea útil para la sociedad, o sea, que permita en definitiva, o sea, que bueno, pues que pasado un cierto tiempo donde la persona efectivamente de alguna manera se está produciendo esa situación de compensación, o donde se está restituyendo el mal causado socialmente hablando, o sea, porque el causado a la persona en específico, pues probablemente ese no se restituya nunca, pues a partir de ese momento, pues lo que hay que esperar es que esa persona tenga una cierta capacidad de reinsertarse. Es decir, eso es un tema de que también, en fin, de lo que nosotros tengamos, de nuestras propias convicciones, si lo que hay que hacer es venganza o lo que hay que hacer es, en definitiva, pues aplicar derecho y aplicar cosas razonables. En cualquier caso, las penas no son exactamente las mismas, es decir, se establece una cierta desproporción, se establece únicamente que lo que resulta bastante lógico, o sea, y eso lo establece nuestro derecho de una manera diferente a otros derechos, es que se establecen límites razonables. En nuestro caso no son ni siquiera razonables, son extraordinarios, ¿no? O sea, superan mucho lo que sería razonable, pero se establecen límites en cumplimiento de penas, ¿no? Se suma de alguna manera el número de penas, y únicamente que no se cumple más de una cantidad determinada, que es una respuesta, yo creo, que admisible y lógica. Yo, a mí personalmente, no me plantea problemas de desproporción, es decir, o sea, simplemente la situación es, bueno, pues una respuesta socialmente adecuada frente a unas situaciones, o sea, no me plantea mayor problema que eso.
Comparto plenamente lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Que sí, además, yo creo que lo que se llama la acumulación jurídica de penas, es decir, cuando la acumulación matemática de penas, lógicamente, desborda el tiempo de vida normal de la persona, se pasa a lo que se llama la acumulación jurídica de las penas, estableciendo un límite máximo. Yo creo que eso está desde el primer Código Penal, me parece, es decir, que no es algo reciente, es decir, yo creo que desde el primer Código Penal ya está presente la acumulación jurídica, ¿no? Pero es que responde, digamos, a un hecho evidente, ¿no? Que no...
Sí. O bueno, por lo menos plantear una reflexión. Cuando, si te he entendido bien, cuando se ha estado hablando de esa legislación que ha sacado el Estado, de alguna manera de reparación, de reconocimiento a las víctimas, y creo que ya se ha salido a 2013, no sé si es por la que venía en origen de una de 2011, sacaron entre otras ayudas o indemnizaciones económicas. A las víctimas de violencia. Pues a la hora de aplicar eso, no se le ha ocurrido al Ministerio del Interior tener en cuenta si cuando alguien es víctima de ETA, si esa persona participó o no en hechos que se puedan entender delictivos. No se ha estudiado si el guardia civil era o no torturador. No se ha estudiado si el militar mató o no a alguien. Y sin embargo, cuando la víctima ha sido una víctima del terrorismo del Estado, y si ha tenido alguna participación política, sea llevada al extremo como comunidad o no, han entendido que no son víctimas sino victimarios y no se les ha indemnizado. Eso se ha producido con muchas víctimas,
¿eh? Muchas.
De manera que. Además de toda la legislación, que el ejercicio de los jueces, que yo no sé qué cuerpo les puede ir quedando a determinados jueces cuando, con las actuaciones que tienen ante delitos de terrorismo de Estado. Yo soy hija de una víctima. Al mes de sobreseguido, el caso no se hizo ni una sola toma de declaración absolutamente a nadie. Al mes. Ni siquiera se llevó la audiencia nacional, que ya había, estamos hablando de la audiencia nacional. Entonces, ante estas situaciones de ocultamiento, de intentar no ya no buscar el delito, no indagar, no instruir, sino a veces incluso de tapar, ¿no? No sé qué otra cosa. No sé tampoco, porque me parece que no hay realmente una petición de que a esas personas se les pueda separar de lo que es la judicatura, que están demostrando que no son jueces, que son otra cosa. Son militares políticos. Y ha sacado también el tema del perdón, ¿no? Que parece que puede haber una especie de obligación o de exigencia por parte de la ley de pedir perdón. Eso solamente se les exige a los que están acusados de pertenecer a ETA. Pero es que yo creo que también alguien puede pedir perdón, pero no le puede exigir a la víctima pedir perdón. Así hay que vivir con eso. Porque igual la víctima tampoco está obligada a perdonar. Perdonamos a una persona con el pecado. Entonces, un poquito, y sobre todo, el tratamiento de que la víctima es más víctima o menos víctima, depende de que sea de ETA o sea de terrorismo de Estado, incluso para la reparación económica. Para esta situación, que al mismo tiempo que lleva, que es la, probablemente la parte más importante, ¿no? El no reconocimiento como víctima a esa persona. Me refiero a ese primario. Que le hace doble víctima.
Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo. Eso es lo que pretendía yo enunciar, que no se ha producido una igualdad, que hasta fechas muy recientes, bueno, y de hecho la ley general, no, si no hay una condena por terrorismo, entonces obviamente no te correspondían las indemnizaciones ni la protección de la ley de víctimas del terrorismo, porque claro, lo tuyo era un asesinato común, un secuestro común, etcétera. Y así ha sido en muchísimos de los casos tradicionalmente contemplados, porque el terrorismo de Estado siempre se ha negado que exista, ¿eh? Y el terrorismo de los funcionarios del Estado es evidente que ha existido, pero en todas las épocas, y he dicho yo que es el más antiguo de todos los terrorismos, el que precisamente realiza el propio Estado en favor de su propia permanencia. Claro, y eso es absolutamente, es quizás el más antidemocrático o el que afecta más al Estado de Derecho, el que además, frente a los ciudadanos, que la legitimidad de un Estado consiste en ser garante de los derechos de sus ciudadanos. Esa es la idea que subyace en el Estado democrático. Si el propio Estado traiciona esa idea, pues se convierte en el peor de los enemigos de la democracia directamente. Pero eso ha existido y eso hay que paliarlo, eso hay que aprender a paliarlo directamente a través de la legislación. Lo que pasa es que yo quiero ir un paso incluso más allá, unifiquemos todas las legislaciones sobre víctimas, porque las víctimas de todo pelaje, por decir así, ¿no?, requieren el mismo tratamiento, las de violencia de género, las de terrorismo, las de cualquier otra, cualquier cosa, ¿eh? Porque las víctimas no eligen ellas de qué tipo de violencia haber sido víctimas. Entonces yo creo que lo que se debería producir en todos los ámbitos, tanto la legislación penal como procesal, como de víctimas, como penitenciaria, es una completa igualdad de todas las personas ante esa ley directamente.
Sí, yo simplemente me gustaría completar, Rosa, lo que realmente está pasando con las víctimas del terrorismo de Estado es que sus demandas inicialmente al Ministerio del Interior y posteriormente a la audiencia, los correspondientes recursos contenciosos administrativos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional están siendo rechazados, desestimados. Hasta tal punto que al día de hoy, y en lo que yo conozco, hay aproximadamente entre 15 y 20 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional de víctimas del terrorismo de Estado solicitando que se les ampare y que se les reconozca los derechos que la Ley Integral de Víctimas reconoce, ¿no? Y está en este momento en el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué se ha denegado, se les deniega a las víctimas del terrorismo de Estado, tanto por el Ministerio de Interior como posteriormente por la sala, la sección quinta concretamente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional? Bueno, el argumento es muy muy simple. La víctima era miembro de ETA. Bien. ¿Y cómo, en qué se basa el Ministerio de Interior y la Sala de lo Contencioso Administrativo para hacer esa afirmación? En un informe policial. No hay condena. Es decir, simplemente es un informe policial, esa persona no fue nunca juzgada, ni en el Estado francés, donde le mataron, ni en el Estado español. No tiene ninguna sentencia condenatoria como militante de ETA.
Se le declaró víctima voluntaria.
Y entonces un juzgado de lo contencioso, bueno, un tribunal de lo contencioso administrativo, establece como hecho probado un hecho de naturaleza penal que ningún tribunal de orden penal lo ha establecido. es clarísimamente una vulneración del derecho a la presunción de inocencia de la víctima. Y en este momento estamos peleando en el Tribunal Constitucional sobre la base precisamente del derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Que la ha vulnerado clarísimamente el Ministerio del Interior y posteriormente la Sala de Contencioso Administrativo, que establece como hecho probado lo que el único que tiene competencia para establecerlo, un tribunal penal, no lo ha hecho, ¿no?
Pero es que incluso aunque hubiera existido una condena.
Bien, ese sería. Sería
el siguiente paso.
Sería
el siguiente paso, incluso aunque hubiese existido.
Efectivamente,
una condena.
Efectivamente. Claro. No, pero estamos en que no hay. Es más, os voy a poner todavía un ejemplo todavía más flagrante. Es decir, es el caso de una persona, le mata, reivindica el GAL, y es una persona a la que se le habría abierto un año antes un procedimiento de la Audiencia Nacional, concretamente el Juzgado Central de Instrucción número 2. Bien, el Juzgado Central de Instrucción número 2 archivó el asunto que se había abierto por un presunto delito de colaboración. Bien, se archivó el asunto y se sobreseyó. Pues bien, por encima de esa resolución judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pone, pero además no tiene ninguna, no le produce ningún sonrojo, dar más valor a ese informe policial. Cuando ese mismo informe policial había figurado en ese procedimiento en donde el juez penal lo archivó, ¿no? Entonces, realmente la situación es, desde un punto de vista jurídico, es una auténtica barbaridad lo que se ha hecho, ¿no? Pero esa es la situación. Y en este momento, yo creo que hay cerca de 20 procedimientos de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y el motivo, mejor dicho, el derecho que entendemos vulnerado es la presunción de inocencia de la víctima. Y esperamos, ¿no? Tenemos expectativa de ganar porque el Tribunal de Estrasburgo ya tiene doctrina en materia similar diciendo que extendiendo, digamos, el alcance de la presunción de inocencia no solamente a procedimientos penales, sino también a procedimientos de naturaleza contencioso administrativa e incluso le da una dimensión extraprocesal, es decir, se puede vulnerar la presunción de inocencia no solamente en un procedimiento penal, también en procedimientos de contencioso administrativo e incluso de dimensión extrapenal, ¿no? Entonces, listo, acabado.
A ver, hay una palabra pedida que tengo controlada, dos. ¿Alguien más va a querer?
Sí, a mí se me había olvidado el tema de
intervenir. Bueno, ¿alguien más? Tres. Pues por el orden. Aquí no hay límite de tiempo, ¿no? Los que conocéis la casa, vale. Porque como hay portería. Martín. Mari. Marcelo. ¿Alguien más? Álvaro, Catu. Vale.
Bueno, en principio, enhorabuena especialmente a José Luis porque hay que tener narices que en un momento de la Audiencia Nacional presentarse y todos adelante esto de felicidades. Yo creo que ha habido una constatación clara de que hay una desigualdad de aplicación legal, tanto de las víctimas como de los victimarios. Pero yo creo un poco.
Un inciso, ya sé que nos hemos hablado antes, os voy a poder pedir a brevedad, no, simplemente,
sí.
Vais a intervenir.
Yo creo que ahora, en las circunstancias y la situación actual, y más los que estamos por unos años después de la tendencia, hay un tema que creo que es fundamental para el futuro. No es porque son dos, pero bueno. Y yo os voy a preguntar por uno en concreto, y es: ¿cómo veis tentáculos, qué miembros, qué aspectos hay que movilizar para que sea posible una. La aplicación de la justicia transicional. Os he comentado antes que tenía la experiencia en Colombia, pero bueno, ya hay otras circunstancias. O sea, desde el punto de vista vuestro para el personal, ¿cuáles son los aspectos que hay que movilizar social, política y jurídicamente? Y fundamentalmente desde aquí, porque es más difícil empezar a jugar lo que puede ser el mar.
Os pido también brevedad.
Bien, vamos a ver, es una pregunta, o sea, es como, en fin, tener la varita mágica, ¿no? Para probablemente llegar a lo que, desde mi punto de vista, pues quizá debería ser. Pero bueno, bien, vamos a ver, o sea, yo creo que hay una serie de elementos que están ahí, o sea, que sobrevuelan, ¿no? Lo primero probablemente que cambie el contexto político del gobierno central. Fundamental, o sea, lo que está claro es que con el partido que ha estado gobernando no ha habido la más mínima posibilidad, o sea, ni siquiera de un tratamiento razonable, o sea, de lo que es el fin de la violencia de ETA. Y entonces, a partir de ahí, pues yo creo que cualquier cambio, en fin, ya abre nuevas expectativas, y si el cambio además es un cambio importante, pues yo creo que las expectativas se multiplican. Probablemente haya una serie en el caso de que se produzca ese cambio, pues a lo mejor se crea un ambiente favorable, pues por ejemplo, para dos o tres cosas que sí serían bastante importantes. Por ejemplo, desde mi punto de vista, o sea, tiene que, bueno, pues ETA se tiene que desarmar, por una parte. O sea, yo creo que ETA se tiene que disolver, tiene que dejar de existir el pretexto de que ETA todavía existe, y en el momento en que se produzcan estas dos situaciones, pues probablemente, bueno, pues lo que existiría era la obligación de la otra parte, podríamos decir, de empezar esos caminos de tratar de reinsertar a todo el colectivo de presos de ETA. No solamente en eso probablemente consista la justicia transicional, también probablemente pues habría que, porque el problema es que eso resuelve solamente parcialmente el problema. Yo creo que también sería bastante importante pues empezar a hacer también, a reconstruir otros relatos diferentes, a hacer relatos consensuados, a tratar en definitiva de, bueno, pues todo el tema de la igualdad de tratamiento de las víctimas, como estamos comentando. Yo creo que hay un montón de cuestiones pendientes y que probablemente lo que habría que hacer es efectivamente sentarse y de una manera muy clara y empezar a hacer propuestas serias en esta materia. Yo ya lo he avanzado, es decir, yo, vamos a ver, soy un juez, o sea, y evidentemente, bueno, pues probablemente me da cuenta de la inutilidad de las penas privativas de libertad. Ha habido una persona que ha comentado con una cierta, no sé, sensación de no sé cómo decirlo, de frustración o de, no sé, a lo mejor estoy interpretando mal, ¿no?, el que las penas prácticamente serían las mismas para una persona que hubiera cometido un homicidio o un asesinato que para el que hubiera cometido 15, pero es que yo vuelvo a lo mismo, o sea, a mí francamente no me parece que las penas deban cumplir una función o deban llevar consigo a que la persona, el victimario, se pudra en la cárcel. Lo que hay que hacer es intentar que el victimario, o sea, se reinserte en la sociedad, que el victimario realmente pueda aportar algo y pueda aportar algo además, o sea, para restaurar a la víctima. Entonces, sobre estas bases, yo creo que se puede construir, o sea, mucho más, o sea, pero para esto probablemente sea necesario una especie de cambio de cultura. Yo comprendo y yo al fin y al cabo vengo de la centralidad, vengo de Madrid, y por ejemplo lo que sí me di cuenta es de que allí abajo, o sea, pues realmente importa o se tiene un concepto muy, 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 muy diferente y muy equivocado, y probablemente sería muy importante que determinadas cosas que ocurren aquí, formas de pensar, también se llevaran para allá, y a mí me parece que eso sí, por ejemplo, sería, o sea, habría que intentar hacerlo. Yo no sé de qué manera, pero que el conjunto de la ciudadanía del Estado se diera cuenta que bueno, pues que esto es un tema que afecta a todo y que, bueno, pues, o sea, la pacificación, o sea, conseguir la paz definitiva y conseguir además, en definitiva, pues bueno, pues ese aspecto de resolver los problemas, o sea, que ha llevado implícito a la violencia y la respuesta a este derecho, Estado de derecho armado contra el terrorismo del que hemos estado hablando, pues en definitiva ha producido muchos efectos y que hay muchas razones para tratar de resolverlo, pero no solamente ya desde la perspectiva, o sea, de los victimarios, también en definitiva el Estado ha causado víctimas, es decir, yo es lo que vengo a decir, o sea, a mí me parece, o sea, que bueno, pues que también el Estado tenía que reconocer por su parte dentro de esas, podemos decir, negociaciones para obtener esa justicia transicional, que el Estado tiene también que arrepentirse de cosas, es decir, no es gratis el deterioro del Estado de Derecho, y eso tiene que proyectarse en algo, o sea, clarísimamente. De todos modos, a mí sí me parece que serían necesarios pasos. Yo tengo muy claro que, por ejemplo, va a ser imposible, y no creo que además sea siquiera admisible, y lo digo como opinión personal, por ejemplo, pues soluciones para los presos colectivas, o sea, que vayan por la vía de, por ejemplo, de las amnistías, etcétera. Yo creo que la vía no es esa, la vía es una vía jurídica, pero una vía jurídica distinta a la que hay en este momento. Yo, francamente, lo que está claro es que la ley 7/2003 es una absoluta anormalidad en un sistema democrático, y eso tiene que desaparecer inmediatamente, y eso es lo que hay que pedir, y que probablemente lo que haya que hacer es establecer mecanismos y establecer vías, etcétera, etcétera. Bueno, ya no continúo.
No, pero porque
igual
se...
Yo quería preguntar, porque mencionar la famosa frase de Winston Churchill, cuando llama a la sede en la puerta de ese lechero, una sociedad democrática. Aquí, sin embargo, con todo lo que estás explicando tú, a las 7 de la mañana o a las 4 de la mañana podría ser 10 guardias civiles bloqueando la puerta, asustando a todos los vecinos y tal. Es decir, un aspecto que creo que no has tocado es que estas leyes, estas situaciones de especialidad, lo que crean es un terror en la población. Un acojón. Te llegan a las 4 de la mañana, cuando te podían ir a las 9 de la oficina, te encierran, te entran a hostias, el forense que viene no sabe si es tu amigo o tu enemigo, estás allí sumido en un pozo, sin ningún tipo de defensa. Es decir, reclutar a esa persona a los tiempos del franquismo. Pero no esa persona tiene unos vecinos, unos amigos, una gente que ha visto. Eso también no es un elemento de terror sobre la población, este tipo de actuaciones. Y en segundo lugar, en el tránsito que has hecho tú de todo esto, ¿dónde queda el Estado de Derecho?
Gracias.
Bueno, vamos a ver. La definición de la situación concreta que tú has descrito, yo creo que aquí en Euskal Herria lo hemos vivido en los años 80, 90, mucha gente, ¿no? Pero bueno, eso ha sido posible una vez más porque había un marco legal que garantizaba una impunidad y que, por tanto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, muy particularmente centros de extraordinario poder, como era, por ejemplo, Intxaurrondo, podían hacer y deshacer lo que quisiera. Sí, pero eso había una legalidad en la que yo no he entrado a analizar porque he dicho antes que me he referido a la fase preprocesal, a la fase policial, a la previa que entra el juez a actuar, ¿no? Bien, y en esa fase previa, la legislación antiterrorista, pues lógicamente posibilitaba, pues desde no solamente ese tipo de actuaciones, sino de tener. Es decir, aquí en Tolosa mismo, por ejemplo, en el año 84, en enero 84, hubo una redada policial de 30 personas. Lógicamente, eso efectivamente es extender el terror en Tolosa. 30 personas detenidas en una noche con una operación. Pero bueno, ahí, digamos, la impunidad, la posibilidad de arbitrariedad, la absoluta libertad de actuación que tenía la Guardia Civil aquí era total. Es decir, Intxaurrondo era un Estado dentro del Estado, por decirlo de alguna manera, o por lo menos dentro de lo que es el aparato policial. Y sabían además que no cabía control de ningún tipo, ni político ni judicial, que tenían 10 días para tener a la persona detenida, incomunicada, que la podían trasladar donde quisiera. Bueno, pues esa impunidad absoluta es la que les permitía hacer lo que quisiera. Y desde luego en aquel momento no había ni, en el ámbito político tampoco se alzaban voces contra ese tipo de situaciones, como lo que recordarás. Es decir, ¿no? Entonces, bueno, no voy a extender más porque creo que es un. En fin, me parece que ahí vamos a estar todos de acuerdo. O sea que.
¿Y ahí dónde queda el Estado de Derecho?
No, o sea, creo que ya lo hemos dicho, es decir, la legislación antiterrorista de aquellos años, que era la ley 1180, si no recuerdo mal, antiterrorista, pues efectivamente desbordaba absolutamente el Estado de Derecho en muchos de sus contenidos. De tal manera que luego la siguiente ley antiterrorista, la ley orgánica 984 que hicieron los socialistas, la 984 de 26 de diciembre, incluso fue llevada al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de varios de los artículos de esa ley antiterrorista. Fíjate si era flagrante la vulneración del Estado de Derecho, es decir, que el propio Tribunal Constitucional dijo que determinados artículos, como la incomunicación acordada por la policía y sin respaldo judicial, los 10 días de detención, en fin, el delito de apología, en fin, una serie de cuestiones. Es evidente que allí no había Estado de Derecho para nada. Es decir, el deterioro, como ha dicho José Carlos, era absoluto. El Estado de Derecho no existía, ¿no?
De todas maneras, es un problema efectivamente de legislación y de actuación de los cuerpos policiales en muchos casos, de que estaban acostumbrados a hacer lo que quisieran en todos los casos, no solamente en el ámbito antiterrorista, porque en drogas, en cualquier otro delito, cuando le llaman a tu puerta a las 4 de la mañana, siempre es la policía. Absolutamente, e incluso, yo recuerdo un caso de ir a detener a un individuo en la boda de la hija, ¿no? Y qué necesidad hay de hacer eso cuando usted puede citar a una persona para que acuda a comisaría, a juicio, a lo que sea, directamente. ¿Ha probado usted acaso a realizarlo por las buenas? No, lo normal ha sido siempre realizarlo por las malas,
con una presunción de que el ciudadano, y a lo mejor no estaban tan alejados de la realidad, de que el ciudadano desconfía, pues sí, efectivamente. Pero yo creo que eso es, hay que cambiar las prácticas, las policiales, que efectivamente se hace con legislación.
Marcelo. Bueno, bienvenidos. Empezamos por una frase del magistrado de Prada, cuando ha dicho que la salida de los presos, la gestión no podría ser, no puede ser colectiva, no puede ser soluciones colectivas, pero sí se pueden dar soluciones individuales gestionadas de manera colectiva. Es el caso de los policías en los 60, el caso de Irlanda también, que ha tardado unos años en salir, pero una gestión colectiva con comités descartados. Creo que era un comentario. Sobre la revisión del pasado, aquí se habla mucho de justicia, se habla mucho de memoria y de reparación. En la memoria hay varios modelos en el mundo. Hay uno que es claro, que está presente, que es el modelo argentino, donde todavía se está condenando, hace unas semanas se ha condenado a 9 personas a cagar perpetua por sus atrocidades en la dictadura. Hay el modelo sudafricano, el modelo Irlanda del Norte, parece ser que ha sido la salida de presos a cambio de que no se revise mucho tampoco el pasado, las consecuencias, las responsabilidades del Estado, la conculcación de derechos humanos en la lucha contra el Irlanda y Irlanda del Norte. Por parte de los grupos republicanos nos está exigiendo una revisión del pasado. Ustedes son los partidarios sobre la revisión de las consecuencias y las responsabilidades del Estado, la conculcación de derechos humanos en la lucha contra el Estado. Son partidarios más del modelo argentino, de que después de muchos años todavía se sigue, se calcula que hay 140-150 personas en prisión, cumpliendo prisión, por la edad de muchos de ellos en arrestos domiciliarios, por edad trabajadora. Son más, más partidarios de un modelo. Bueno, lo irlandés es el que salen los presos y no parece que se vaya a revisar mucho las consecuencias del estado de la policía de Irlanda.
Sí. Hombre, yo de lo que no soy partidaria es desde luego de este modelo español, que en el caso de la memoria histórica no hace nada y en este caso tampoco hace nada. O sea que por ninguno de los casos se da una solución. ¿Por qué no ha existido petición de responsabilidades y hemos pasado por encima en una transición y hemos estado dispuestos a olvidar y a perdonar y sin embargo en este caso ni se olvida ni se perdona? Desde luego es un caso realmente singular.
Bien, los modelos de justicia transicional es siempre un tema muy complicado, es un tema además tremendamente sensible y yo creo que cada uno tiene su particular adaptación al caso teniendo en cuenta que las situaciones son muy diferentes. Probablemente ni uno de los que usted ha planteado, ni el modelo argentino llevado hasta sus últimas consecuencias, que yo creo que tampoco está de momento llevado hasta sus últimas consecuencias, ni el modelo irlandés de parece de ninguna consecuencia, o sea, sean probablemente los modelos definitivos. Yo creo que quizá a lo mejor hay que buscar modelos adaptados a la situación y yo francamente creo que tiene que tener suficiente justicia y suficiente verdad y suficiente reparación para las víctimas, las que requiera la situación. Y es ahí donde yo creo que tiene que haber un consenso social de que así se produzca. Yo creo que sí, que es necesario escribir un relato auténtico, un relato consensuado, si se puede, pero también en relación con la memoria histórica y en relación con muchas cuestiones. La verdad siempre es un elemento esencial. La justicia, bueno, pues quizá a lo mejor no una justicia justiciera, sino una justicia que sea la suficiente como para por lo menos, en fin, que las víctimas se sientan mínimamente restauradas, pero que tampoco sea una justicia, ya digo, vengativa, y una justicia que tenga que llevar implícito necesariamente el que los ajusticiados sean ajusticiados en el sentido de que se pudran en la cárcel, sino que sean personas a las que se le permita alguna posibilidad, o sea, de reencauzar sus vidas, ¿no? Y bueno, y la reparación, pues hay una cuestión, que la reparación sea real, efectiva e igualitaria. O sea, a todos los que sean víctimas, verdaderas víctimas.
Bueno, soy criminólogo y he trabajado muchos años con víctimas sociales y con víctimas políticas. Y hay una cosa de la Comisión Nacional que llama mucho la atención, ¿no? Que es una paradoja un poco. No creen, ¿no?, en la mesa que es un agente criminólogo. O sea, lo digo en un sentido muy sencillo. Muchas veces, cuando se ha dicho aquí que en base política, la Audiencia Nacional pues fomenta lo que es la victimización secundaria de las víctimas que sería. Tienen que defender y a su vez, pues desoye o ignora los principios de justicia relativos a las víctimas del delito del uso del poder en las Naciones Unidas. Ya había una serie de manuales de atención a las víctimas que la Unión Internacional pues, parece desconocer, ¿no? Entonces, un poco es la intención que tengo muchas veces.
Sí, probablemente sea cierto, pero bueno, yo le digo que es que son tantas y tan torpe muchas veces como se llevan este caso, estos casos, que efectivamente yo creo que sí, que muy probablemente, o sea, se desoye, se desatiende, o sea, muchos de esos principios básicos, y que muchas veces a las víctimas se las revictimiza otra vez, y luego por otra parte además no se las trata adecuadamente, etcétera. Yo probablemente sea cierto. Pero yo ahí no le puedo decir nada, es decir, o sea, es probablemente una asignatura pendiente. O sea, pero es que no es la única, es decir, son muchas. O sea, y ese es el problema.
¿Perdón? No, estoy de acuerdo.
Ba, beste hitzik katuta ez dagoenez, eta ordu aurrera joanez, amaitutzat emango dugu gaurko ekitaldian. Ikuste dut oso aberatsa izan dela, aberasgarria, eta hausnartzeko material nahikoa eman diguna, ezta? Beraz, bueno, ba, mila esker zuei, hemen egoteagatik, eta horren partaia izateagatik, bera izatea dugu. Bueno, ha estado fenomenal. A mi pueblo, para debutar en mi pueblo, bien.
Este es el teléfono mágico.
Se descaló.
Lo que pasa es que... Yo soy un republicano porque...
Sí, pero...
Yo mañana voy a comprar a Nubia.
Un poco de hablar, ¿eh?
Hombre, ya me tienes que decir, ¿no?
¿Sí?
¿Aiziber? ¿Aiziber? Barkatu, lehenbailen, ez dut grabatu totala.